Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Acaba de terminar, lo acaban de escuchar en San Mamés, el Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid 0. Ha marcado Berenguer en el minuto 85 en un buen partido con mucha intensidad. Atención porque el Barcelona ha goleado hoy en Sevilla en el campo del Betis al Betis. 5-3, fue ganando 1-5, o sea que ha sido bastante fácil para el Barça. Mañana juega el Real Madrid a las 9 contra el Celta. La liga está así: Barça 40 puntos, Real Madrid 36, Villarreal que ha ganado 2-0 al Getafe 35, Atlético 31. El Atlético de Madrid está a 9 puntos del líder. El Athletic de Bilbao es séptimo, tiene 23 puntos. Enseguida estamos en San Mamés con los protagonistas y con los comentarios de los compañeros. Antes les recuerdo lo que ha sido la jornada en el Benito Villamarín. Como digo, Betis 3, Barcelona 5. Goleada del Barça con 3 goles de Ferran Torres, otro de Bardalli y otro de Lamine Yamal de penalti. Marcó en el minuto 6 Antony y a la media hora ya perdía 3-1. El 2-5 lo hizo Diego Llorente y el 3-5 el Cucho de penalti muy al final del partido. Destacados del partido, Ferran Torres lleva 11 goles en la liga y el sueco Bardalli, que ha firmado el mejor partido desde que es jugador del Barça. Mucho enfado en el Betis por el penalti por mano de Bartra, que era el 1-5, pero que ha resultado muy llamativo. El Betis tiene 24 puntos, el Barça le saca 4 puntos al Real Madrid, que juega mañana, como digo, a las 9 en el Bernabéu contra el Celta. Veremos si con Valverde de lateral derecho. En la cerámica esta mañana, Villarreal 2, Getafe 0, golazo de Buchanan al filo del descanso y buen gol de Mika Utache. La polémica está en la expulsión de Luis Milla, que recibió en el suelo un balonazo de Buchanan y, según ha contado Gema Santos, cuando se fue a por él, se levantó Luis Milla y se fue a por Buchanan, le dijo: eres un hijo de P, me puedes matar. Lo normal es que le caiga un partido, dice Fouto. Soria, Iglesias, Bordalás han cargado contra el árbitro, luego les escuchamos. El Villarreal es tercero, a uno del Madrid y a cuatro del Barça. El Getafe tiene 20 puntos. En Mendizorroza ha ganado el Alavés a la Real. Alavés 1, Real Sociedad 0. Marcó Boyé de penalti justo antes del descanso. Penalti de VAR por mano de Ariz Elustondo. Muy protestada la mano por la Real Sociedad. Alavés 18 puntos, Real Sociedad 16. Mañana a las 2, Elche-Girona. A las 4 y cuarto, Valencia-Sevilla. A las 6 y media, Español-Rayo. Y a las 9, Real Madrid-Celta. Ayer, Oviedo 0, Mallorca 0. Hoy ha pedido Cazorla perdón a la afición por la expulsión. Terminó el Oviedo con 9 jugadores. El lunes se juega el Osasuna-Levante. Segunda división, 3 partidos, resultados del día. Andorra 1, Almería 2, Huesca 1, Valladolid 4 y Real Sociedad 0, Sporting 1. Es primero el Depor 32, segundo el Racing 32, tercero el Almería 32. Las Palmas tiene 29, Burgos 25, Castellón 25. Mañana de los de arriba, Deportivo de La Coruña el líder contra el Castellón en casa y Cádiz Racing de Santander. Más noticias, Mundial de Norteamérica, horarios y sedes de España, esto es importante. España, Cabo Verde, lunes 15 de junio en Atlanta a las 6 de la tarde hora española. España, Arabia Saudí, domingo 21 de junio en Atlanta a las 6 de la tarde hora española. Y España, Uruguay, madrugada del viernes 26 de junio al sábado 27 de junio a las 2 de la madrugada es el partido hora española en Guadalajara, México. Fórmula 1, emocionantísimo final. Mañana a las 2 de la tarde se decide el Mundial en Abu Dhabi. 3 aspirantes, Norris, Piastri y Verstappen. Sale primero Verstappen, segundo Norris, tercero Piastri, sexto Alonso, decimosegundo Carlos Sainz. Luego vamos allí con Carlos Miquel a Abu Dhabi. Mundial de balonmano, las guerreras eliminadas. Hemos perdido con Alemania 29-25 y es noticia del día. En la despedida del fútbol de Busquets y de Alba, dos grandes del fútbol español, se van con el título de la MLS. Inter Miami 3, Vancouver 1. Bueno, todo esto y los snus. I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCT, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. 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 Come and get it from me.
Vasco.
Anda.
Ahí va.
Zapatazo en la frontal del área, con la mala, con la zurda, boca abajo la catedral, Atlético 1, Atlético de Madrid 0.
Ha cantado este gol y contado el partido Rubén Martín en el cielo de la catedral en San Mamés. Hola Rubén, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Justo resultado o cuál hubiera sido el justo resultado?
Es que si me dice, para mí es justo, ¿eh? O sea, el Athletic ha tirado más entre los tres palos, ha merecido la victoria. Si el gol que mete Sorloth de cabeza lo hubiera metido 15 segundos antes, que ha tenido una ocasión el Atlético de Madrid, tampoco me hubiera parecido injusto, porque ha sido un partido bonito, de alternativas, de presión. Pero sí, para mí es el mejor partido de la temporada del Athletic y seguramente el mejor partido de la temporada de Nico, que ha estado muy bien, y Berenguer ha metido un golazo con la izquierda. Ha sido un partidazo.
Como dice Rubén, ha llegado justo el gol de Berenguer. La jugada siguiente al remate de Sorloth de cabeza, que ha parado Unai Simón, por cierto, que como a veces a Unai Simón le recriminamos que tiene algún cante, como el día del Barcelona, por ejemplo, hoy ha hecho una muy buena parada Almada y está haciendo unos partidos en los que ha hecho paradas de bastante mérito el portero de la selección española. Bueno, Antonio Ruiz y Peña están abajo con los protagonistas. Hola Antonio, hola Peña, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí en la sala de prensa esperando la comparecencia. El primero será Simeone, así que a ver qué dice.
A ver qué resumen hace del partido. Peña, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y coincido con lo que decía Rubén, el mejor partido de la temporada del Athletic, y muy importante que llegue solo 3 días después de un partido en el que la imagen de los de Valverde quedó bastante tocada ante el Real Madrid, bueno, con una imagen un poco de impotencia, y se ha levantado con rapidez el equipo y ha conseguido 3 puntos fundamentales, teniendo en cuenta esta fase del calendario y la dureza del mismo. Así que bueno, vamos a esperar a tener qué es lo que dice Ernesto Valverde y sus jugadores. Me imagino que destacarán esa gran actuación.
Después de eso y antes del partido contra el Paris Saint-Germain, que es la semana que viene, el miércoles. Bueno, pues saludo a la gente que les va a acompañar durante un rato. Aquí está a mi vera Fernando Evangelio. Hola Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Está Guille Usquiano, hola Guille, que ha contado el partido para la tele. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien.
Y Gato, miau, hola Juan.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué titular le ponemos al partido? Evangelio, ¿a ti te ha gustado mucho el partido? Que todo el mundo está diciendo que ha sido un muy buen partido a pesar de los pocos goles.
Sí, me ha gustado el partido y yo añadiría que es una justa victoria del Athletic de Bilbao. No es que haya rematado más, es que ha rematado el doble que el Atlético de Madrid. Le ha imprimido un alto ritmo de juego al encuentro. Para mí ha defendido bastante bien. Como decías, Unai Simón, que venía dejando en algunos partidos algunas dudas, incluso abriendo el debate de la portería de la selección. Lleva un par de partidos que está teniendo intervenciones decisivas. Nico Williams está recuperando el nivel, y para mí es justa la victoria del Athletic de Bilbao.
Guille.
Partido de alta intensidad, como los que había antes en San Mamés. Esta temporada los hemos visto pocos. A mí un empate no me hubiera parecido injusto. Es verdad que ha tenido más llegadas el Athletic, pero al final tiros a puerta creo que son 3-3, si no tengo yo malas estadísticas. Y justo antes del gol del Athletic hay una ocasión buena del Atlético de Madrid. Y como detalle, lo mal que está Julián. Creo que es
hay que hablar de eso, ¿eh? Hay que hablar de Julián.
Sí, para el Atlético de Madrid, lo mal que está su estrella.
Oye, perdóname un segundo, Gato, ahora das tu titular. Creo que ha empezado la rueda de prensa de Simeone. A ver qué primera respuesta da el técnico del conjunto rojiblanco.
Al lado del palo. Eso es lo que veía en lo que pasó en el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que fue mucho más peleado, mucho más, con menos situaciones de gol para los dos equipos. Y bueno, nosotros tuvimos la previa de Alex para ponernos en ventaja, y de esa misma jugada viene el gol de ellos, un lindo gol.
A ver si podemos mejorar el sonido que nos llega desde la sala de prensa de San Mamés, que no es bueno el sonido de Simeone. Y vas a decir, Gato.
Sí, mira, Corro, yo creo que a este Atlético de Madrid le falta un poco, pero ese poco es mucho si quieres ganar o pelear la Liga. Son muchas cositas que le faltan, porque hoy lo estamos diciendo todos, reconocemos todos que puede haber empatado, que las sensaciones son buenas, pero sin embargo eso sigue siendo mucho todavía para poder pelear de verdad la Liga.
Sí, sí, es que ha vuelto, iba a decir a las andadas, a 9 puntos del líder.
Sí, parece que está haciendo la goma un poco. Es verdad que hay una diferencia abismal entre lo que hace en el Metropolitano, lo ha dicho antes Pedro Martín. Este partido seguramente el Metropolitano lo saca adelante el Atlético de Madrid, pero fuera, pues deja mucho que desear. Creo que ha ganado solo a Betis y
Getafe.
Y Getafe, ¿no?
10 partidos ha jugado fuera en la temporada.
Sí, ha sacado empates, Pedro, 8, pero es que al final...
Sí, 8 de Liga y 2 de Copa Europa, solamente ha ganado 2.
Claro. Y esa diferencia, pues, es poco, porque tú estás viendo que el equipo está rindiendo bien y este partido, que yo acabo yo exhausto de este partido, de la intensidad que había, y se me ha faltado para poder llevárselo al huerto. Entonces, ese poco que te falta, al final no te impide luchar por la Liga.
Para ganar la Liga tienes que ganar 11 o 12 partidos fuera de casa, claro, en una Liga.
Claro, exacto.
No puede ser. Con estos ratos fuera de casa no tienes opciones.
Has hecho un mes de noviembre inmaculado, pero empiezas con dos derrotas que te lastran, porque te vuelves a echar un poquito para atrás.
Bueno, son dos partidos realmente que los puedes perder, ¿eh?
Durísimos.
Los dos partidos los puedes perder. Lo que pasa es que no puedes perder otros partidos, que son los que te impiden ganar la Liga.
Claro.
O sea, que son los que te distancian de la Liga. Hoy ha jugado con Oblak, Molina, Marpubil, Lenglet, Janko, Gallagher, Barrios, Juliano, Almada, Nico y Julián Álvarez, que es un equipo muy competitivo. Ha dicho Guille que hay que abrir el melón de Julián Álvarez, sí. Y yo creo que es verdad que no está bien, o sea, no está aportando lo que había aportado al principio de temporada.
Sí, pero ¿sabes qué pasa?
Ni siquiera está, o sea, porque puedes estar mal, pero meter goles, pero no, claro, meter los goles, que no mete goles.
A mí hoy no me ha parecido su peor día tampoco, ¿eh? Creo que no. Es verdad que no está bien, porque al nivel que nos tenía acostumbrado Julián, en el pico de Julián, o sea, cuando le hemos visto un máximo rendimiento o cerca de un máximo rendimiento, ahora le ves bastante más bajo. Pero la ocasión que tiene clarísima Thiago Almada, que le saca muy buena parada a Unai Simón, por ejemplo, la pone él. Él después, sí, tiene un remate bastante bueno. O sea, no creo que haya estado desaparecido. Creo que está por debajo de su nivel, pero para mí hoy no ha sido de sus peores días.
Rubén, ¿tú cómo le ves? ¿Que le ves de más de cerca? ¿Cómo lo has visto a Julián?
Yo es que creo que Julián lleva... Es raro decirlo, porque creo que la semana pasada ha marcado. O sea, que yo no le veo conectado con el juego del equipo, que creo que es lo más preocupante. Porque un delantero que tiene acierto y que tiene ocasiones es un delantero que a lo mejor no está en racha. Pero un delantero que no está conectado con el juego del equipo y que él necesita además estar conectado para ser decisivo en el Atlético de Madrid, yo no sentaría nunca a Julián. Si la pregunta de Rubén, ¿sentarías a Julián?
No, yo creo que ese no es el punto, ¿no? Creo que no está bien.
Ya, pero que como habéis hablado de abrir el melón sí suena a sentarle.
Sí,
no, hombre,
vamos, yo creo que es como si dices un día que está mal Mbappé o está mal Lamine Yamal, que no lo vas a sentar. Pero
imagino que será el melón de que hay que exigirle más.
Claro, que está mal. Joder.
Claro, pero sí, eso no es un melón, exigirle normal. ¿Cuál era el melón de Ancelotti? ¿El melón de Ancelotti era...?
Sí, vale, pero sí,
esto, claro, porque a un entrenador le puedes echar, al jugador no.
El otro día le preguntaron a Simeone por Julián, por el rendimiento de Julián, y dijo, ha tenido un mal día, el día del Barcelona. Dice, ha tenido un mal día, ha tenido muchos días buenos, pero va sumando.
Son varios días,
día.
Claro, eso que es verdad. Varios,
bueno, es que los datos son demoledores. Él no marca fuera desde agosto, ha marcado un gol en los últimos 9 partidos y ha sido de penalti. O sea, es que más allá de que se encuentre bien con el equipo, que yo es a donde iría, ¿por qué no está a gusto Julián? ¿Necesita un delantero por delante? ¿No se encuentra a gusto en este estilo de Simeone? Claro, no lo sé. No tengo respuestas, pero es cierto que se le ve un poco apático incluso.
Sí, que a lo mejor no tiene que ser el primero de todos o el último, ¿sabes? El que esté más cerca de la portería. A lo mejor necesita un Sorloth, no sé, o otro tipo.
Ha tenido ratos coincidiendo delante con Sorloth que tampoco, claro, han sido brillantes, sí, de Julián. Sí, sí. Recientemente, digo.
Sí, algo le afecta, porque es verdad que, yo lo que dice Guillo lo comparto. Lo que pasa es que el año pasado también, sin entrar demasiado en juego, era capaz de, con una sola ocasión, resolver partidos, y ahora no lo hace. Creo que lleva 4 goles en 12 partidos, que son goles, pero no son mucho para lo que acostumbra. Y luego hay un tema ahí, pululando con el tema de la gente, que parece ser que se está moviendo ficha y está brujuleando, y eso está perjudicando o a lo mejor está afectando al futbolista, porque hay demasiada rumorología y mucho ruido de fondo que a lo mejor está perturbando a él, no lo sé.
Bueno, pero este tema, por ejemplo, el del Barcelona lo ha cerrado con un portazo Laporta, que ha dicho que el partido contra el Barça, que le demostró que no era el que están buscando, ¿sabes?
Bueno.
Oye, un momento, que está hablando un poquito Valverde, a ver en la tele, a ver qué dice Ernesto Valverde.
Para él, participando en los 3 partidos.
Está hablando de Nico Williams.
Bueno, ahí vamos. Hoy pensaba también, estaba hablando con él, porque había una posibilidad de... solo nos quedaba una ventana de cambios, era una posibilidad, pero él me decía que estaba bien y bueno, mira, yo creo que ha hecho un gran partido.
Ese es Valverde hablando de Nico Williams, que ha sido sin duda uno de los jugadores del partido para el Atleti de Bilbao. Sí, estamos hablando un poco de este rendimiento del Atlético de Madrid, que yo no sé si claro, está otra vez a 9 puntos de la cabeza de la Liga, y había sido el equipo más, para mí, más sólido en un tramo de la temporada de los 3 candidatos así del Madrid y del Barcelona, pero claro... Si te llegan los gordos y no eres capaz de sacar ahí de pescar, te alejas mucho, ¿no?
Sí, hasta llegar al partido de Barcelona, por ejemplo, llevaba 7 victorias consecutivas. Y claro, sin terminar de entonarse fuera de casa, que yo creo que es lo que, y Pedro lo dice mucho, que es en lo que le llevamos acusando desde el principio de la temporada y que le ha pasado en años anteriores también, sin llegar a eso, pero había encontrado una regularidad en el juego y en los resultados. Y ahora parece que se está frenando otra vez.
Sí. Bueno, le habíamos comentado que tenía un buen calendario y muchos partidos en casa y que veríamos cuando llegaran las montañas, ¿no? Que han llegado justo dos en una semana, dos salidas muy complicadas. Yo insisto que creo que hoy no era injusto el empate, pero el otro día en Barcelona el equipo se quedó un poco corto. Vamos a ver ahora que sí. Tiene otra salida importante en Champions.
Sí, yo de todas formas, es verdad que el equipo que ha sacado
con el PSV que le metió 4, bueno,
y 6 al Nápoles.
Al Liverpool le gana ahora un partido.
Bueno, pero hay que ganar el Anfield 1-4, ¿eh? Anfield 1-4, y 6 al Nápoles.
Sí, sí, 6 al Nápoles, sí, sí.
Son tres salidas durísimas. De todas formas, el equipo que ha sacado Simeone, que es competitivo, pero tú al final tienes fuera a Llorente, a Alex Baena, a Cardoso, a Jiménez, que estaban siendo muy importantes. No te quiero decir que sean influyentes, pero se nota también eso. Y al final, la segunda línea, que hemos elegido mucho la plantilla que tiene el equipo, pero es que hoy te ha faltado un poquito de Juliano, te ha faltado un poquito de Nico, te ha faltado... Y luego hay unos problemas atrás. O sea, es que hoy ha rematado Sánchez, ha rematado todo lo que ha querido solo. Y eso es un problema,
sí, han rematado
es
mucho,
un mal endémico. Es verdad que no ha servido, pues, o sea, no ha sido gol, pero que sigue siendo una merma del equipo, que no es capaz de frenar esos balones
y centros. Y eso que en las buenas noticias yo metería a Pubil. Me ha gustado mucho, sí. Me está gustando mucho desde que ha entrado en el equipo.
Chico, ya ha jugado como central.
Sí, central y ha jugado muy bien, sí, también. Sí.
Perdóname un segundo, que ha terminado un partido que nos quedaba pendiente de baloncesto. Ha terminado el Girona-Breogán, está allí Edu Badía. Edu, ¿cómo ha terminado el partido? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, terminó el partido eterno. Más de 2 horas de básquet.
¿Prórrogas
Girona
o qué?
103. 2 horas y cuarto, digamos.
¿Pero digo que con prórrogas o sin prórrogas?
No, sin prórrogas. Se fue la luz en el inicio del tercer cuarto y fue el problema que se ha alargado tanto este partido de básquet, que terminó, como digo, Girona 103, Breogán 80, más 23 para los locales, que suman la cuarta victoria seguida en Fontajau. El mejor Vildoza con 19 puntos, no al partido de Breogán. Desde el inicio, Luis Casimiro terminó expulsado por doble técnica. Terminó en Fontajau, Girona 103, Breogán 80.
Gracias, Edu. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta
cuídate.
Luego. Ha terminado el Cholo Simeone en la sala de prensa, que nos llegaba el sonido con dificultad, a ver qué ha dicho. Antonio, ¿qué ha dicho el Cholo? ¿Cómo ha justificado la derrota?
Sí, bueno, él viene a decir que, vamos a ver, que no ha visto tanta diferencia, ¿no?, entre el rival y el Atlético de Madrid. Ha dicho que, bueno, que habrá que seguir corrigiendo errores, que ha habido, sobre todo en ese gol, ¿no?, el final, en el que Belenguer remata solo, ¿no?, sin ninguna oposición. Ha explicado que también quiere ver el partido para ver exactamente luego qué pasa, pero, bueno, él intenta defender un poco, reanimar un poco. Ha dicho también, con énfasis, que es la tercera derrota fuera de casa este año, que perdió en Barcelona y luego ha perdido en Liga con el Barça y hoy con el Athletic Club, ¿no? Bueno, él quiere defender un poco que no se cae todo, ¿no?, que hay cosas que se pueden aprovechar, pero reconoce que a lo mejor hoy ha faltado un poquito más de mordiente también arriba, aunque habla de las ocasiones claras que ha tenido su equipo y sobre todo ha hecho hincapié en esa de Sorlo, ¿no?, que yendo como iba el partido, se podía haber puesto 0-1 y sin embargo fue 1-0, ¿no?
Sí, el partido estaba ahí muy igualado y podía caer para cualquiera de los dorados, que ha ido del lado del Atleti. A mí lo que me parece...
Mi opinión es que el Athletic Club ha dominado más el partido, ha tenido más tiempo el mando, ha llegado más, ha tenido más ocasiones, y el Atlético de Madrid, que hoy en defensa no le he visto mal, y en el centro del campo Barrio me da la impresión de que ha estado omnipotente, pero desasistido, era él solo contra todos, y arriba Julián y Almada ha intentado cosas, pero no ha tenido suerte tampoco.
Oye, Antonio, ¿ha dicho algo Simeone de lo que ha pasado antes del partido, de ese retraso en la llegada del estadio?
No ha dicho, no le hemos preguntado tampoco por eso. Eso te lo cuento yo, porque desde el interior del
es todo muy raro, ¿no?
Claro, a mí me han dicho, me contaban, además lo contábamos en tiempo de juego, ¿no?, que un trayecto de 10 minutos en autobús desde el hotel aquí se convirtió en un trayecto de 41 minutos, y además decían ellos que no era la primera vez, que ya viene del año pasado, que le pasó algo parecido, ¿no?, que como que le dieron vuelta. Yo ahí, luego hay un compañero de ABC que ha preguntado a alguien de seguridad o de responsables, y ellos, bueno, se cubren las espaldas diciendo tráfico denso, ¿no? Les han dicho, les han contestado desde los organismos que podían ser responsables del mecanismo de traslado del equipo al tal. La verdad es que venía muy cabreado. Ya,
tengo yo en el recuerdo, Antonio, que te acordarás tú, que creo no se hace ya porque pierdo un poco la noción del tiempo, hace unas temporadas que una llegada del Atlético de Madrid que fue muy tumultuosa a San Mamés, que tuvo problemas graves, que se dejó mucho el Atlético de Madrid.
Sí, y en Anoeta también tuvo una...
La de Anoeta fue brutal. Sí.
Entonces, ¿esa Anoeta a la que me refiero yo? ¿No? ¿O tenéis cosas?
Sí, tú te refieres a Anoeta, que le tiraron de todo el autobús. Sí. Yo es que iba en un taxi delante, yo lo pude ver en primera línea, porque yo iba en un taxi delante.
No, es que estaba pensando que a lo mejor que es una directriz de seguridad de haberle dado una vuelta porque entendían que podía haber algún problema en algún punto de la llegada del Atlético de Madrid a San Mamés.
Yo creo que no, yo creo que hoy no era el caso. El hotel donde se queda el Atlético de Madrid está ahí al lado del Guggenheim. El Guggenheim de San Mamés está a 10 minutos, y más custodiado por la policía, ¿no? Porque ese traslado se hace con una unidad del China delante y una unidad del China detrás, ¿no?
Bueno, volviendo al fútbol, que te iba a decir, Antonio, que no por estos dos partidos, que son dos partidos que puede perder el Atlético de Madrid, que los puede perder, pero que vuelva a estar a 9 puntos, y a mí me da la sensación de que esas distancias, que ha hecho la goma un poco y ha estado muy cerca, 9 puntos ahora en un tramo en el que los equipos cogen velocidad de crucero, que a mí me parecen muchos puntos para pelear por la Liga.
Hombre,
a mí me parecen muchos.
Es una distancia apreciable, ¿no? Ahora, más que en las 5 primeras jornadas, cuando se decía que no, el Atlético de Madrid no podía hacer nada más de lo que intentaba, ¿no? Yo creo que ahora también se notan las bajas. Las bajas son 3 bajas de columna vertebral. Son Jiménez, Baena y Cardoso.
Y Llorente.
Y sobre todo Llorente, ¿no? Porque la banda derecha con Llorente y Juliano dista mucho de la banda
derecha. Esto hay que contar
con
al Madrid y al Barça se le caen también muchos jugadores.
Perfecto. Pero todo también forma parte del análisis global, ¿no? A mí, fuera de casa tiene un problema el Atlético de Madrid.
Total. Es que lo dicen los datos, es que no es una es un hecho, no es una discusión ni una opinión, es que los datos dicen que tiene un problema. Muy bien, ¿están todos bien, Antonio, en el Atlético para el partido contra el PSV?
Que sepamos, sí, ahí al final ha tenido Pubil un gestito ahí. Yo creo más por una contusión que por un tema muscular. Habrá que estar pendiente, y ahora te pido paso con el futbolista que saque el Atlético de Madrid, que va a sacar a una hora.
Muy bien. Si queréis decir alguna cosa más del partido, que voy a ir adelantando con otros asuntos y dejamos abierto San Mamés, Guille, Evangelio y Gato.
El gol de Berenguer ha sido fabuloso.
Un golazo, sí.
De primeras, una jugada además bastante eléctrica del Atleti de Bilbao y es un golazo.
Un jugador que se suma a la causa porque es el primer gol que marca Berenguer.
Primer gol de Berenguer en la temporada.
En toda la temporada, que es súper raro que llegue ya a principios de diciembre, y es que el Atleti otra cosa no ha tenido, pero problemas ofensivos lo ha tenido todo y más esta temporada.
Guille, Gato.
Sí, Berenguer y Nico. A mí me ha gustado mucho Nico. Ha dicho al final del partido que la pubalgia sigue ahí, que tiene que aprender a convivir con ella, pero yo en los últimos partidos estoy volviendo a ver al Nico que conocíamos, que es la mejor noticia posible para el Athletic Club.
Miau.
No, yo diría simplemente que a pesar de esos 9 puntos, que no le demos por descartado, porque este equipo, si está haciendo la goma, y fíjate cómo empezó y estaba prácticamente desahuciado, luego ha sabido recuperar en el momento de dudas y flaqueza de Madrid y Barcelona. Lo que tiene que hacer es recuperar el pulso. Es verdad que empieza un mes de diciembre contra todo pronóstico, yendo a la contra, porque son 2 partidos y 2 derrotas, pero vamos a ver si es capaz de
enderezarlo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Que ahora vamos a hablar del Barça, que yo creo que el Barça...
Pues es que el Barça ha cogido, lo que ha hecho, velocidad de crucero.
Va a coger velocidad de crucero. Yo creo, creo que ha recuperado jugadores.
Rato malo lo ha pasado ya, fue la baja de Pedri.
Eso es, que creo que Rafinha, que está a punto de empezar a jugar en los partidos.
Pero eso, ¿sabes, Corro? Que al final eso de análisis te lleva a que... Y mira que hemos elogiado la plantilla del Atlético de Madrid, pero le faltan cosas. Es así, Es que al final en esto tú dices, coño, sí, que buena plantilla, sí, pero es que me falta. Escucha, ese quieres, poco que te digo yo es un mucho.
Quieres unas zapatillas para todos los días. Alguna vez hay que ponerse 2 a la semana. Bueno, chicos, Gato, Guille, que descanséis. Un abrazo, gracias.
Abrazo.
Hasta luego, quédate, Evangelio, si quieres un rato para hablar del Barça Betis también y otras cosas. Rubén, ¿qué haces mañana? ¿Qué partido hace mañana?
Mañana Español Rayo Vallecano.
Cuidado que el Español, si gana, se pone quinto, ¿eh?
Cuidadito, que está, que dice Kiki Iglesias que no, pero igual está ahí peleando cerquita de la Champions si tuviéramos la quinta plaza.
No, está Kiki, está que no se lo cree.
Manolo González se enfada, ¿eh? Si habláis de Champions, claro, se enfada mucho.
No, pero está en un resort ahora mismo Kiki, porque es que con los disgustos que le ha dado el español últimamente, que iba al cine cuando salía, le habían cambiado de entrenador, pero ahora
en un spa. En un spa.
Está súper tranquilo.
El otro día le metieron una cornada, pero sí, da igual.
Sí,
da igual.
Sí, le ha dicho ya Kiki que el que no esté preparado para esto, que vaya a recoger champiñones.
Buen equipo ese Atlético Baleares, que me tocó a mí comentarlo en Copa y me pareció buen equipo.
Está muy bien que dijeras que le metieron una cornada, porque lo que dijo Manolo González es que le había metido otra cosa.
Bueno, un abrazo, Rubén. Hasta
otro,
mañana.
Chao.
Gracias. Bueno, no cerramos San Mamés, lo dejamos abierto por si hay algún protagonista, pero ahora vamos con el Barça, con el Betis Barça.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Va perdiendo el Barça, abriendo por la derecha, el centro y el gol. ¡Gol!
Ferran.
¡Gol! El centro desde la parte derecha y en el área pequeña metió el pie. Ferran, muy bien, Rooney centrando, el remate, gol, de nuevo Ferran, vaya centro de Rooney y otra vez Ferran, tremendo, en un minuto, marca dos goles, remonta Ferran,
está
Pedri que le mete para Ferran, el tiro, gol, desviado por un contrario, por Marc Bartra, se mete en la portería del Betis, por la parte izquierda, Marc, el cuarto, Ferran, hat-trick de Ferran
en el mejor partido seguramente de Ferran Torres esta temporada. Lleva 11 goles en la Liga, hoy ha hecho 3, otro ha hecho Bardalle, que es otra de las sensaciones del encuentro, y otro de penalti, Lamin Yamal, que ha enfadado mucho a los jugadores del Betis y al entrenador, ahora comentamos. Bueno, está Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches. Estoy justo en el restaurante donde se han citado para almorzar las directivas del Betis y del Barça, con vistas a la Torre del Oro. Impresionante aquí encima del río Guadalquivir.
Qué buen sitio. Entonces, oye, ¿qué tal se ha ido Lamin y su familia? ¿Se han ido bien o qué? Que he visto ahí que salían con problemas.
Lamin bien, porque en aquel momento cuando se ha retirado del terreno de juego no sabía nada. Pero es que su padre la ha liado en la grada y ha tenido que abandonar el estadio antes de tiempo, en el minuto 70, porque ya sabéis un poco, ya le conocéis un poco al personaje, y ha ido celebrando los goles con demasiada efusividad.
Como si estuviera en el Camp Nou,
sí,
¿no?
Sí, exacto, de una forma que bueno, en cierto modo ha provocado la afición bética, porque cada gol en su celebración era más exagerada, hasta que ha llegado el quinto, que ha marcado Lamin Yamal de penalti, ese penalti que ha provocado Rashford, y ya se ha vuelto completamente loco el padre de Lamin Yamal. La afición bética se ha encendido, porque ya llevaba un ratito aguantándose, se han encarado, les ha dedicado varios cortes de mangas.
Vaya.
Y para que no fuera más, para que no hubiera incidentes entre el padre y la familia de Lamin Yamal y los aficionados del Betis, ha tenido que intervenir la seguridad del estadio La Cartuja. Se lo han llevado en el minuto 70, custodiado por los responsables de seguridad, y después el resto de familiares han abandonado el campo en el minuto 83. Me han dicho que han visto al padre de Lamin ya en el autobús de las familias, que ya estaba tranquilo, que estaba sonriente, pero es evidente que su comportamiento ha dejado bastante que desear hoy en el estadio de La Cartuja.
En fin. Dani Senabre, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cómo estás, Emilio?
¿Qué tal todos?
Y hemos llamado a Oliva para que llore un poco del Betis. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corros, ¿qué tal?
Pues nada, que ha sido un partido que parecía que iba para un lado de emoción y en media hora ha cambiado para el otro radicalmente, porque iba ganando 0-1 al minuto, 1-0, perdón, al minuto 6 Anthony, y a la media hora iba ya ganando 3-1 el Barça, que se ha convertido en un especialista en remontar resultados, y hoy lo ha hecho rapidísimo. El primer titular que os deja el partido, Dani, ¿qué te deja? Sí, ¿qué nombre te deja el partido?
Hombre, hay muchas cosas que comentamos, pero si cualquier analista o cronista que no empiece el titular por el hat-trick de Ferran Torres, yo creo que se equivoca, ¿no?
11 goles lleva, ¿eh?
Sí, sí. No, no. Y hoy el primero y el tercero son remates así un poco mordidos, y tal, pero el segundo es un golazo de ariete tremendo.
Sí, de 9-9, de 9-9. Sí. Oye,
yo,
dime.
Luego ampliamos más cosas. Sí,
Le pido a Miguel y a Emilio que, tío, a lo mejor se interrumpo en algún momento, que tener un poco de paciencia, que estoy pendiente de San Mamés y de otras cosas, pero que mientras podamos vamos a ir conversando sobre el Barça. Miguel, ¿qué te deja el partido?
Pues que hemos visto a un Barça diferente, también diferente al del año pasado, básicamente porque ya de buenas a primeras Lamine ha empezado por el centro.
Eso es.
Creo que Flick ha debido llegar a la conclusión de que es tanto fútbol el que tiene y tanta capacidad de jugar y de hacer jugar que le puede sacar mayor rendimiento colectivo poniéndolo de delantero, pero jugando de lo que quiera, trabajando más defensivamente. Y luego lo de siempre, el Barça con Flick no está nunca pendiente del marcador. Si lo estuviera, hay partidos en los que al final habría sufrido menos, y hay partidos, muchos partidos ya, que no habría remontado si se dejara afectar por el marcador. Hoy una vez más le han marcado primero y ha tenido una capacidad meteórica para darle la vuelta al marcador y dejar el partido prácticamente liquidado en el primer tiempo. Luego es verdad que casi hemos visto el partido completo del Barça. No ha podido ser completo porque cuando se va Pedri todo es distinto, y el Betis ha tenido unos minutos para maquillar el resultado, un resultado que también es cierto que podía haber sido más amplio si al final el propio Lamine y Rashford, solos delante del portero, son capaces de encontrar portería. En definitiva, queda la sensación de que vuelve una versión del Barça parecida a la del año pasado en cuanto a consistencia y en ataque y voracidad en busca siempre de un resultado más amplio.
Bueno, ha jugado con Joan García, Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Valde, Eric García, Rooney. ¿Cómo decís vosotros? ¿Bardaggio o Bardaggio? ¿Cómo le llamáis?
Bardaggio.
Yo Rooney.
Él dice que es Rooney, Bardaggio.
Bardaggio. Pedri, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres. ¿Qué te ha parecido, Emilio, el partido? ¿O qué te ha
dejado?
Bueno,
yo diría que, a ver, que han vuelto, ¿no? O sea, había la gran duda de que el Barça estaba ahí en una crisis notable. El propio Hansi Flick prometió que volverían a jugar bien y que volverían. Realmente ese regreso se ha producido. Todo el mundo dijo que frente al Atlético de Madrid estaba estupendo, pero que empezaba un mes de diciembre horrible y empezaba en campo del Betis, y ha sido una demostración arrolladora. Y bueno, yo creo que el tema es que efectivamente que el Barcelona hace unas semanas tenía 10, 11, 12 lesionados, y hoy, por ejemplo, había un banquillo que era impresionante. O sea, no, estaba Lewandowski, estaba Fermín, estaba Casado, estaba De Jong, Rafinha, Christiansen, Bernal, o sea, ¿me entiendes? Es da un poco la impresión, ¿no?, que todos aquellos que auguraron y que hicieron, que han sido feroces, absolutamente feroces, las críticas sobre el preparador físico, sobre los recuperadores, sobre los fisios y tal, pues bueno, igual van a tener que comerse todas esas palabras, porque con tiempo y con paciencia y trabajando duro se puede recuperar la situación. A mí me ha parecido que empezar perdiendo y remontar de nuevo es síntoma de fortaleza, y realmente lo han hecho con un fútbol estupendo. Y como decía Dani, bueno, aparece Ferran cuando uno de los temas de conversación continuamente es qué le pasará al Barça cuando se vaya Lewandowski, ¿no? O sea, y a ver si buscamos un 9, y a ver si dónde lo encontramos, y a ver si tenemos dinero para fichar un 9 y tal, y resulta que sale este chico y mete estos tres golazos, ¿no? No sé. Y después, como dice Miguel, he oído a Hansi Flick decir que no ha probado en ningún entrenamiento a Lamine Yamal.
En ese puesto, sí.
Exacto, en ese puesto. Pero de cualquier forma, también coincidiendo no con Miguel, sino con lo que pensamos todos, este chico tiene tanto fútbol, tanto, tanto. Y después también, si lo comparamos con otros futbolistas, incluso de mayor edad, pero de estas características, a mí me ha parecido que Lamin cada vez juega más para el equipo. A mí me ha el trabajo que ha hecho defensivamente ha sido brutal. La sensación, ¿verdad, Dani?, que tiene cuando coge el balón, no parece que vaya a ser un chupón, ¿no? O sea, el tipo levanta la cabeza, mira a Rashford, mira a si está Lewandowski, mira si está Ferran, bueno, hoy con Ronnie, con quien parece ser que se lleva de maravilla. No sé, creo que estamos frente a un futbolista que, bueno, como dice Elena, que si puede salvar todo eso que salva de su entorno, pues...
Parece más adulto que su padre.
Sí, evidente.
Es muy maduro y lo te dicen... Perdona, que está acostumbrado a vivir en un entorno pues un poco convulso y lo demuestra siempre. Hoy Lamine Yamal lo ha contado Flick, que le ha preguntado... ¿Tú te ves jugando de media punta? ¿Quieres jugar de 10? Y le he dicho, sí, lo quiero probar. Y así ha sido. Y por eso Ronnie Bardaggi se ha mantenido en el extremo derecho. Pero que es lo que comentaba Miguel, ¿no? Que no lo había probado en los entrenamientos, pero que se lo ha planteado Flick.
No, lo he comentado yo.
Ay, tú, perdona, Emilio.
No, es que cuando Miguel lo ha comentado, me he acordado de que Flick había dicho... que no lo habían probado,
sí,
los
entrenadores.
Es por eso que lo he añadido, no. Oye, por otra cosa.
Y ha dicho, pues sí, lo pruebo.
Ha habido un momento en la rueda de prensa casi vangalesco, que ha dicho, le ha dicho a alguien, un periodista le ha querido preguntar que el tramo final del partido ha sido muy malo. Dice, bueno, si quieres buscar lo negativo, ha dicho Hansi Pío.
Sí,
ha habido ahí un ramalazo vangalesco, ¿eh? Sí.
Si lo dice con
hoy
F ya.
Son elogios.
¿Qué dices,
ha dicho Pedro? Hoy todos son elogios, sí, porque mi equipo ha luchado hasta el final. Es cierto que en esos dos goles del Betis ha notado cierto cansancio porque llevan mucha carga de partidos, pero Flick ha dicho, aquí no me vais a encontrar. Yo lo he visto todo muy bien, la primera parte fenomenal, y ha sido Alfredo Martínez quien le ha intentado buscar ahí la parte
negativa
aquí
no me vas a encontrar, pero es que realmente tampoco era un momento para encontrarlo.
No tenía,
porque además como comentamos siempre, hay un momento en estos partidos, los juegue el Barça, los juegue el Madrid, los juegue quien juegue, que ya te sobran los 25 minutos que quedan.
Es que no había partido, con 1-5 no había partido, seamos serios, el partido se juega hasta el 1-5,
hasta
ese momento no había nada. Yo simplemente por dar mi primer titular, ya que lo ha pedido Corro, y dejaros también y escucharos atentamente, yo creo que, y un poco con la idea que habéis planteado, tanto Miguel, Emilio, como Dani, yo creo que Flick hoy tenía un plan para ganar y pasaba por esa nueva ubicación de Lamin. O sea, el plan Flick le ha salido respecto a un no plan que es el de Pellegrini. Pellegrini suele tener siempre el mismo registro. El talento individual que me gana el partido, defensivamente es un equipo poco trabajado. Cuando te meten 5 goles es que has hecho defensivamente mal las cosas. Eso es de cajón. 5 goles encajados en tu campo, además, es hacer un horrible partido defensivo. Pero que creo que el plan Flick le ha salido. O sea, es que... ha conseguido que Valentín Gómez, que no es un lateral al uso, tenga que salir a Ronnie Bardaggi, a la banda. Ha metido a Lamin entre Nathan y el propio Ronnie. Y luego le ha añadido las subidas de Koundé. Si veis la primera media hora, los 3 goles vienen todos por ahí.
Tres
de los 4 goles solo... son todos jugadas de superioridad en la banda derecha. Es decir, para mí el plan
estaba
es el que gana
Oliva
el partido.
Ade, estaba Ade, que ha bajado menos, que está en,
claro,
en ataque,
sabe
está,
que
en ataque está muy bien, que es un
curra
fenómeno.
Poco, sí, y le ha metido a Lamin entre el central zurdo y el lateral. Le ha metido a Ronnie más abierto y luego las subidas de Koundé. Y ahí ha matado el Betis en media hora.
Dentro de todo lo que estamos diciendo del Barça, que lógicamente en una noche así tienen que ser elogios, yo diría que estamos en la medición, en la altitud española, de la Liga.
La Liga es una cosa y la Champions es
otra.
Después de ver
al Atlético de Madrid, después de ver cómo perdió contra el Barça, cómo ha perdido hoy contra el Atlético, al que el Barça ganó y tal, todo lo que estamos hablando es realmente cierto, ha sido así,
Pero, pero es que estamos, sí, pero él, estamos con Real es, Madrid, estamos con Real Madrid y Barça en otra medida, en nuestra, otra situación nuestra, respecto al campeonato nuestro.
Es nuestra realidad la que nos toca vivir todos los días de la semana, y es verdad que por lo menos hasta la fecha, cuando los grandes de la liga han salido a Europa, las cosas no han ido bien. Bueno, ya veremos. La mejor versión del Barça no la hemos visto en Europa, y quizás dentro de un par de meses, bueno, de hecho tiene ya partido esta semana, pero quiero decir que dentro de un par de meses igual la versión que vemos es distinta, y lo mismo puede ocurrir con el Madrid y con el Atleti. Yo es lo que quería reseñar de hoy de Ferran no son tanto los tres goles que ha metido, sino el trabajo enorme que ha hecho pivotando en la defensa del Betis, un punto en el que Lewandowski, si os habéis fijado en los últimos partidos, venía fallando con estrépito, digamos, perdiendo, no siendo capaz de controlar el balón para esperar que llegaran compañeros arriba y dando opción de salir al contragolpe a la defensa contraria.
Le ha ganado Miguel todos los duelos a Bartra hoy.
Ha estado
más listo, se ha movido, le ha ganado a los dos centrales todas las acciones.
Y ha sido influyente en la lesión al final, que es un infortunio, pero en la lesión de Nathan, que ha estado a punto de hacerle penalti, también ha sido influyente un movimiento de Ferran Torres, que claro, cuando tienes a Lamine en plan pasador, sobre todo cuando ha jugado por dentro, que luego le ha añadido regate y remate, pero primero ha sido el Lamine pasador. Tienes a Pedri, que ha habido una acción de Pedri dentro de su área, saliendo de la presión del remate.
Picándosela encima del cucho, impresionante.
Como si lo hiciera todos los días, que es que al final lo hace todos los días, y además tienes a un delantero que se mueve mucho y que se mueve bien, porque hoy Ferran se ha movido mucho y bien. No te ha hecho falta el jugador que para mí está siendo, o ha sido el año pasado, por ejemplo, más desequilibrante del Barça, que es Rafinha. O sea, sin Rafinha, al Barça le ha dado de sobra para arrollar al Betis.
Ferran ya lleva más goles que el año pasado.
Déjame poner un momento, Emilio, déjame poner un fragmento de Ferran, que siempre hay una percepción sobre él de desencuentro con la prensa. Y ostras, en esta respuesta que le ha dado, creo que ha sido a Ricardo Sierra, me parece que es a Ricardo Sierra que le hace la pregunta, sí. Me da la sensación de que, joder, él siempre se está reivindicando constantemente, no solo en el campo, sino también fuera. Ricardo Sierra le pregunta a Ferran.
Ferran, llevas 11 goles en Liga, son solo 16 partidos los que habéis jugado, porque tenéis una jornada adelantada antes de la primera vuelta. El año pasado marcaste 10, no sé qué te dice ese dato.
Bueno, a mí nada, porque yo ya lo sabía que podía hacer esto, ser titular aquí en el Barça, luchar por un puesto y vamos a por muchos más.
A mí nada, porque yo ya lo sabía.
Es un personaje impopular, no, sí, sí. Solo para la prensa.
Sí, no,
no, pero él lo busca, ¿eh? Sí. Hay una campaña de publicidad, todo el mundo tiene marcas deportivas y tal, y la suya es... Be the problem. Está Barcelona empapelada con la cara de Ferran y pone: sé el problema, porque estrellas hay muchas. Sé el antihéroe, sé el tío que, ¿no? Bueno. Que está encabronado.
Sí,
y
el otro día, después de fallar aquel,
¿sí le funciona?
De fallar aquel gol que en la Champions que hubiera sido importante.
Sí,
¿no?
Minuto 5, que el Barça pierde el pulso del partido y marca el tercero entrando desde el banquillo contra el Atlético de Madrid y se va. La mano lo oído.
Claro, es que está
para detractores. Pero yo creo que Ferran está demostrando que tiene nivel para ser titular. Aunque bueno, ya veremos la temporada
también,
que
por
pasa,
supuesto.
Porque ayer os digo, estábamos en la comida de Navidad del Barça y hacíamos corrillos con Laporta, ya sabéis que con el presidente nos reunimos y se van haciendo corrillos, y evidentemente una de las preguntas fue: ¿Lewandowski va a seguir? Porque termina el contrato en junio, y no descartó un año más de contrato para el delantero polaco, que va a cumplir 38 años, es decir, que terminaría su contrato con el Barça con 39.
Sí, hombre, si no encuentras algo mejor, a mí no me parece mala idea. O sea, si tú tienes claro que es para ayudarte, no para
claro,
ser titular...
Claro, dependiendo de qué rol asuma...
Claro, pero seguro que lo asume, siendo ya
bueno,
un año más.
Seguro que lo asume...
Oye, y tengo el recuerdo, que no sé si tenéis vosotros, pero a mí la primera aparición de Ferran Torres es en un torneo sub-17 que gana España... le gana a Inglaterra, se lo gana por penaltis.
Sí, somos finalistas del Mundial Sub-17 en la India, sí. Perdemos con Inglaterra.
No, hay un europeo Sub-17 que le ganamos a
Inglaterra.
Ah, el
europeo anterior, sí,
pero
sí, correcto.
Pero ese que perdemos, también, que tiene razón, el cara a cara era Ferran Torres, Phil Foden. O sea, el cara a cara era con Foden,
sí,
que Foden es una superestrella del fútbol, y Ferran, hombre, ha tenido sus lagunas y tal, pero
era extremo todavía, en ese momento.
Pero es un jugador
que siempre... Él siempre lo sabía, siempre. O sea, cuando le preguntan... Sí,
el Barça pagó 60 millones por Ferran.
Siempre que...
No es barato, no fue barato, porque ya hace unos años.
Siempre que hablamos en determinados partidos de Copa o en determinados partidos donde toca jugar con los suplentes y tal, siempre recuerdo con Dani que comentamos que esos partidos son los partidos donde los tipos que están en el banquillo o los tipos que tienen que salir tienen que dar la cara y tienen que dar lo de pecho para demostrar que son mejores que los titulares, y casi nunca ocurre. Y con Ferran, cada vez que sale, el tipo sabe que se tiene que ganar la titularidad. Da la sensación de que es el único tío que sale al campo sabiendo que o lo hace maravillosamente o no va a volver a jugar, ¿no? Es un poco la impresión que siempre tengo con él, ¿no?
Se lo está ganando el otro día contra el Chelsea, es verdad que se pudo adelantar al Barça y él falló la ocasión de gol. Pero también es verdad que hoy en un minuto ha metido dos y ha puesto al Barça adelante y ha cambiado el partido. La vida de los futbolistas la deciden instantes. Y hay todos
más la de los goleadores, Miguel.
Todos los porteros se tragan goles, todos los delanteros fallan ocasiones, y bueno, llega un momento en que hay que valorar el esfuerzo continuado o el trabajo continuado, y sí, costó 60 millones, pero hoy yo no diría que el Barça ha tirado el dinero con Ferran.
No.
Para nada.
Para mí es una buena noticia también para la selección española. Oye, de Bardalle quería decir algo, que ha sido su gran aparición en la Liga, un gol, una asistencia.
Gran apuesta de Deco, bueno, que pagó 3 millones por un futbolista que cuando juega rinde de maravilla. Oye, aparte un gol y una asistencia con la pierna derecha, que es la mala.
Estaba en el Copenhague, que había que verle en el Copenhague.
Había que verle internacional sueco, pero tiene 19 años.
Todo lo que hace lo hace mirando la portería, todo.
Estas cosas, golazo
el suyo.
Golazo. Y el pase buenísimo.
Digo que estas cosas y estas apariciones son las que demuestran que nosotros no vemos entrenar a los equipos. Nosotros no sabemos. O sea, cuando un entrenador como Hansi Flick toma estas decisiones, cree en esta gente, los pone y tal, es porque les ha visto algo. O sea, es imposible, absolutamente imposible, que Hansi Flick no imaginara que este Ronnie puede hacer eso y lo pusiera a jugar, ¿me entiendes? O sea, es por eso que muchas veces, los únicos que saben realmente cómo están los futbolistas y el valor que tienen son los propios entrenadores, claro.
No, por completar un poco, ya que estamos individualizando el análisis del partido, que es muy habitual que nos detengamos en nombres propios, los nombres propios del Barcelona han surgido, y si lo miras desde el punto de vista del Betis, Anthony ha sido la aparición del gol y se acabó. O sea, una noche absolutamente apagada de Anthony. El Cucho aparece testimonialmente para hacer un gol de penalti, pero es un delantero que en grandes partidos le cuesta ponerse de gol, y luego muy poca cosa del resto. Se espera mucho de Altimira, al que en Barcelona conocéis también,
sí,
pero es un futbolista que no acaba de dar un paso hacia adelante. Es un jugador que tiene buena pinta, es verdad que no tiene un rol de aumento de titular porque Amrabat le había quitado el sitio, pero no acaba de dar ese paso adelante que quizás en este tipo de citas tiene que darlo. Y luego cuando enfrente tiene el Betis rivales, como pueda ser el Barça, ¿no?, que tiene un montón de registros en ataque, se nota y mucho que atrás sufre una barbaridad este equipo, y que yo le noto muy poco trabajo defensivo.
Fornals también por debajo de su versión, ¿no? Y no
por debajo Oliva también. Sí.
Bueno, es que no ha tenido valor, no opción de jugar el Betis, ¿eh? O sea, es verdad que ha arrancado muy bien y ha marcado
con
enseguida.
El guión ideal, Miguel, porque con 1-0 tenía el guión ideal. Te pones 1-0
pero
y en 30 segundos, que van del primero al segundo, recuerdo este detalle simplemente, del primer gol del Barça al segundo del Barça, transcurren apenas 30 segundos de juego efectivo. O sea, no es normal, o sea, te tienes que agarrar mucho más a un partido, ¿no? Te han golpeado, te han empatado, pero esto vuelve a empezar, ¿no? O sea, no le puede ocurrir eso.
Yo creo que cuando juegas contra un equipo que tiene en su centro del campo a Pedri, sabes que vas a tener que correr detrás del balón porque...
O entorpecerle, Miguel, o hacerle un partido más áspero, hacerlo. El Betis apenas ha hecho faltas. O sea, yo digo que en el fútbol no solo se juega con balón. También sin balón
llegan.
Hay que hacer... Bueno, si no llegas a Pedri, llegarás a otro, ¿no?
Cuando llegan a Pedri ya no está. Y si está él, no está el balón.
Pero yo no todos son Pedri.
¿Qué dices, Pedro? ¿Qué dices? No Pedri, Pedro, ¿qué dices?
No, que Ferran Torres antes estás hablando de su carácter y de que tiene una marca, ¿no?
Sí, sí lo ha dicho
para explotar su carácter. Yo creo que la marca ha surgido por el carácter que tiene. No, no está fingiendo nada, es que él es así.
Él es así.
Que la podía,
no es que tenga una marca él. Hay una marca deportiva que existe y que le ha fichado él, pero que el anuncio es no seas el héroe, es el antihéroe, es el problema.
Claro,
es el
claro.
Tío, y se siente cómodo en eso.
Sí, es que le funciona. Oye, por cierto, yo no me voy a ir sin colar mi factura de siempre, que es que hoy no oigo a nadie quejarse de que el Barça ha encajado 3 goles. Lo digo porque cuando todo el mundo dice que el problema del Barça es defensivo, bueno, al Barça le han metido 3 goles, pero obviamente si en el otro área metes 5, no hay ningún problema y nadie se va a acordar.
Hay dos goles en el que yo denomino no partido.
Lo que va a decir también.
Sí, no, lo sé que iban 1-5, ya. Sí,
por Dani, eso,
por pero eso, bueno, al final quedará que le han metido 3 goles sí, bueno, claro, y nadie dirá que, oh, qué problema. No, sí,
de los 16 partidos que ha jugado el Barça en esta liga, ha empezado perdiendo 8.
Claro.
No, pero 6 remontadas, que son una barbaridad. De hecho, es la primera vez en la historia que el Barcelona remonta 3 partidos de liga seguidos, como ha hecho en esta semana, pero son muchos partidos empezando perdiendo. Esto te pasa en Europa y a lo mejor no remontas tanto.
Exacto, bueno, pues una cosa para trabajar.
Eso es lo que tiene que aprender el Barça.
Son muchos, sí.
Esos primeros partidos que has comentado tú, Daniel,
sí, pero él...
que son de esos 10 primeros minutos que el Barça parece que no está nunca.
Es que cuando yo he dicho que esto es la Liga Española, me refería especialmente a eso. O sea, al hecho de que, como comenta Dani, pues 3 goles no es nada, pero que tú ganes un partido 3-5 significa que como te pilla alguno bueno de Europa, eso no sé si te va a ocurrir.
Como tú has dicho, él mismo ha hecho la alineación pensando en la Champions. O sea,
él
ha sentado a De Jong, ha sentado a Rafinha,
pero es que, Dani, es que no se puede liar en la Champions.
Por eso.
Cuidado,
el factor Liga Española se corrige con la Liga.
Claro, con 9 de 9 veremos si te metes.
Y luego le quería hacer una pregunta, Dani, ¿tú te acuerdas cuando Guardiola colocó a Messi por dentro del Bernabéu en aquel 2-6?
Sí, Messi, falso 9.
¿Tú crees que ensayaron algo antes?
Esa semana se entrenó.
Lo hablaron, pero no lo entrenaron, ¿verdad?
Creo que entrenaba al Madrid Juande. Habían estudiado que en esa zona era donde la defensa no cerraba bien, no sé qué, y que habían entrenado toda la semana, como mínimo esa semana sí que lo entrenaron.
Es que iban los centrales con Juande, salían siempre detrás del 9.
Claro, entonces, vamos, estas decisiones
dejaban un espacio
pidiendo, se toman pidiendo permiso, pidiéndole permiso a Messi y pidiéndole permiso a la misma.
Claro.
Pues si ese tipo de decisiones no se toman así. Quiero colar un dato más, me permita. Sí, muy rápido. Desde el punto de vista del Betis, 4 partidos en estos 15 primeros de Liga ante equipos de Champions, 3 derrotas, las tres, en la Cartuja, ante Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid y Barça, y un empate en Villarreal, en el último minuto con aquel gol de Anthony. Es decir, ha hecho un parcial ante los equipos de Champions, 1 de 12.
Sí, que hay una
Creo que es sintomático que a ese escalón no llega y también hay un déficit de puntos en esta liga. 24 puntos de momento sobre 45 que se han jugado y 11 puntos de desventaja, que es una barbaridad. Muchos puntos ya de por medio con el Villarreal, por ejemplo.
Hay una distancia grande que... Bueno, equipo médico habitual, Emilio, Miguel y Dani, os emplazo el próximo sábado.
Messi campeón en Estados
Unidos. Sí, tengo a Nacho García allí, que está.
Lo digo.
Otro título más para la buchaca.
Está en el guión, Emilio.
Minuto 10 de cada partido. Suena Messi, minuto 10 de cada
está
partido.
Está en la escaleta. Bueno, Emilio, Miguel, Dani, un abrazo, gracias.
Un beso,
un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Evangelio, gracias.
Un abrazo.
Olivia, solo quiero preguntarte por esto. Ha dicho Pellegrini esto sobre el penalti, que es el 5º gol del Barça. No decía ya el resultado, pero es una mano de Bartra que a todos nos ha parecido que no debía ser penalti.
Pues la retirada, creo que ese penal, que para mí le pega a Marc Bartra antes, como dicen los mismos árbitros cuando hacen las charlas previas al campeonato, y si primero le pegan en el cuerpo y después le tocan la mano, no es...
¿La ha podido preguntar? Que ¿Por qué?
No tengo ninguna intención de preguntarle. Hay un VAR, ellos saben lo que hacen, un partido que estaba 4-1, nadie reclamó nada, inventan un penal para tirar más el marcador.
Nos reímos porque dice, le ha preguntado, yo le voy a preguntar, nadie va a tener que preguntar a estas alturas de mi vida, ¿no? Que se han enfadado.
Yo con 72 años voy a estar preguntando.
Sí, se voy a estar preguntando ya a esta gente. Que se han enfadado en el Betis por el penalti.
Sí. Es verdad que el partido está 1-4, como tú has matizado, Corro, pero es un penalti de estos que te enferman, ¿no? Porque ves que es un balón que sube de un rebote del pie del propio jugador a su mano, y por mucho que esté despegada y ocupe un espacio y tal, o sea, eso no se explicaron, porque yo me tragué las charlas arbitrales de este verano que... ese accidente, digamos, de un jugador que le va el balón del pie a la mano en esa situación concreta, No era penalti, pero nada, como sí, ahora si hay un arbitraje...
Pedro, si tú lo has dicho todo ya.
No, si es que Oliva, lo que tienen que hacer es interpretar, sí, pero a veces me pongo un poco burro porque ya pierdo un poco los papeles.
Sí, sí,
es decir,
normal.
Si ese balón... De, o sea, porque claro, las leyes no son siempre... No son taxativas, son...
Mira, si está la línea de gol, Bartra, si es línea de gol y esa pelota va para adentro,
claro, o sea,
imposibilita si toca, que si la pelota entre
cuerpo,
con
luego la mano. Nunca es penalti, no. Tampoco claro, es así, porque depende de cómo sea la jugada. Correcto. A lo mejor te pega en el cuerpo y luego te va la mano y
bueno,
ese balón...
Hablemos de esta jugada. En esta jugada, este
penalti es de cachondeo, porque ese balón va hacia el cielo.
Sí, sí. Ya bueno, se ha perdido Pedro Corro el sentido común del arbitraje.
Total, no sabemos ni cuándo es penalti ni cuándo. Yo siempre digo lo que pide el árbitro. Estoy viendo un partido con alguien y me dice penalti, digo, lo que diga el árbitro.
Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no?
Bueno, Oliva, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, adiós, Corro.
Adiós, Pedro. No, Pedro está aquí todo el rato.
Sí, aquí me quedo, pero está bien que me despidas.
Bueno, vamos con otras cosas, porque a esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las cuenta como cada sábado, como casi cada sábado, Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Cerramos el día 6, Día de la Constitución Española, y seguimos viendo lo que ha dado de sí el panorama político de este país en las celebraciones de esta mañana. El Partido Popular ha criticado duramente al gobierno, asegurando que no ha respetado la Carta Magna. Feijóo dice que es el que peor ha tratado esa Carta Magna.
No puedo agradecer, y lo lamento, pero no puedo agradecer al gobierno de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo. Es el gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española.
Y Pedro Sánchez ha respondido.
No deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Bueno, el presidente ha reconocido también que se han equivocado en la gestión del caso Salazar en su partido. Todo ello ya inmersos en la campaña para las elecciones en Extremadura del próximo 21 de diciembre. Y seguimos pendientes también de la evolución de la peste porcina africana en Barcelona. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ordenado hacer una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste.
No podemos descartar nada, tampoco podemos confirmar nada. Entonces, hagamos una revisión exhaustiva de todas aquellas instalaciones que trabajan con el virus de la peste porcina en este radio de 20 kilómetros y hagamos también una revisión exhaustiva de los protocolos.
Serán 5 centros los que pasarán por esta auditoría. Sin embargo, el número de cerdos sacrificados aumentará de los 30.000 inicialmente estimados a 80.000. Bueno, Corrochano, terminamos con Dua Lipa, porque la cantante británica ha concluido su último tour. Es la quinta gira de la artista que le ha llevado a distintas ciudades del mundo, entre ellas Madrid, por cierto, y por todas ha dejado su sello cantando versiones de canciones dependiendo del país.
Muy bien, Dua Lipa siempre está bien.
Gracias,
Xavi.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Enseguida más cosas. Tiene que venir Miguelito a contar cosas del Madrid y también de España. Y tenemos que ir a Miami. Allí ha ganado el Inter de Miami y se han despedido Busquets y Jordi Alba del fútbol.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.242, 97242, serie 47047.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente.
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Recuerden que el último partido de la jornada ha terminado en San Mamés con el Athletic Club 1, Atlético de Madrid 0. Habla Barrios.
Preocupa, se puede perder en San Mamés, se puede perder en el Camp Nou, pero a lo mejor la imagen no ha sido la mejor, ¿no?
Bueno, pues no sé, yo creo que la imagen el otro día no fue mala, yo creo que lo intentamos hasta el final y... Yo creo que ha sido un partido muy igualado, que bueno, han encontrado el gol al final ellos después de una ocasión clara nosotros, así que no sé, han sido dos derrotas obviamente duras, pero yo creo que la imagen no ha sido del todo mala, olvidar ya estos dos partidos y pensar en lo que viene.
Pablo, el equipo no le perdió la cara desde el principio, incluso entró en el partido queriendo dominar, pero al final ha sido el Athletic, ¿no?, el que ha dominado el rival, digo, casi todo el partido. Gran parte del partido.
No sé, es que no.
Por regadas, por arreones,
por... No sé, es que yo no lo veo así. Yo creo que ha sido muy igualado, más que ni nosotros hemos dominado ni yo creo que ellos nos han dominado. Yo creo que en cuanto a ocasiones ha sido muy parejo y bueno, era un partido más bien de empate, yo creo, y al final ellos han conseguido el gol.
Pablo, viéndola después de los dos tropiezos, la clasificación son 9 puntos con la cabeza de la Liga. No sé si eso, independientemente de la imagen o de lo que decías antes, si eso sí preocupa o cómo estáis en cuanto a la clasificación.
Bueno, hace un par de meses estábamos prácticamente igual, todavía queda mucho de Liga. Vamos a luchar por todos los puntos posibles, ¿no?, que vienen ahora y a pensar ya en lo que viene.
Pablo, ¿le ha faltado ideas al equipo? ¿Un poco por dónde lo achacas tú hoy?
Bueno, no te sabría decir, ¿no? Tendremos que ver, ¿no?, en qué podemos mejorar. Pues seguro que hay cosas para mejorar, pero no te sabría decir, ¿no? Yo creo que, como te digo, no ha sido un partido igualado. Son muy intensos aquí en casa, como sabemos todos, y nos ha faltado encontrar esos metros finales, ¿no?, para poder hacer gol y, bueno, como te digo, a mejorar lo que se puede mejorar y a pensar en el siguiente partido.
El martes el PSV Atlético de Madrid. Vamos a cerrar con Peña. Peña, ¿qué se ha dicho en la zona de prensa por parte del Atlético de Bilbao?
Pues el goleador Berenguer reconoce que se ha quitado un peso encima, que ha sentido una gran liberación al poder dar los 3 puntos con su primer gol de la temporada. También ha asegurado que hoy han sido el equipo de la pasada temporada. Y en cuanto al míster, Ernesto Valverde ha hablado de un partido redondo. Les hacía falta una victoria como la de hoy y espera que les sirva de impulso para el futuro inmediato. También ha destacado que después de lo sucedido, el varapalo ante el Real Madrid, necesitaba ir a por todas y que así lo han hecho. En cuanto a la lesión de Laporte, ha dicho que ha sido en la frenada de la carrera, que habrá que esperar para ver si hay rotura o no. En cuanto al penalti de Juliano Simeone sobre Nico Williams, ha dicho que él lo ha visto clarísimo. Podemos escuchar, si te parece, una síntesis de todo esto.
Un partido redondo, aun sabiendo que según iba avanzando el partido con el 0-0, bueno, también pensaba que el año pasado íbamos así, nos hicieron un gol en el descuento, teníamos que tener un poco de cuidado, pero no teníamos que intentar explotar nuestras posibilidades a ver si caía de nuestro lado, y afortunadamente hemos insistido y ha caído de nuestro lado. Con respecto a si es el mejor partido o no, tengo que pensar en todos los partidos que hemos jugado y no los recuerdo bien, pero la verdad es que sí, nos hacía falta una victoria así. Esperamos que esto nos impulse. Al final siempre quieres que las victorias se impulsen.
Muy bien, cerramos también con el Atlético de Madrid. Antonio, después de escuchar a Pablo Barrios, ¿alguna cosa más que quieras comentar?
Bueno, que no hay mucho tiempo para lamentar por dolorosa que le resulte la derrota. El lunes se viaja a Eindhoven, el martes PSV Atlético de Madrid. Y bueno, más allá de la imagen, de lo que haya podido o querido dar el Atlético de Madrid, la verdad es que, bueno, al final cualquier resultado hubiera sido justo. La victoria del Athletic Club, el empate del Atlético de Madrid, así que bueno, a pensar en otra cosa, que vienen todavía curvas.
Muy bien, el Atlético luego contra el Paris Saint-Germain, vaya partidazos se están viendo en San Mamés, y el Atlético a Eindhoven en Holanda para jugar contra el PSV. Peña, Antonio, un abrazo, gracias.
Adiós.
Abur, buenas noches, chao. Gracias.
Mañana a las 9 se juega en el Bernabéu, vuelve el Real Madrid otra vez al Bernabéu, en el Real Madrid-Celta, el partido de la Liga, que va a cerrar el domingo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Oye,
buenas noches.
¿Qué quieres antes? ¿Noticias de España? ¿Que tienes alguna? ¿Qué sabes de España?
Pues lo que tú quieras, de España. Bueno, hoy se ha confirmado evidentemente ya las sedes, vamos a jugar los dos primeros partidos en Atlanta, el último va a ser en Guadalajara contra Uruguay. De madrugada, será a las 2 o las 3 de la mañana.
A las 2 de la madrugada.
A las 2, el día 27. Y bueno, pues evidentemente se inicia la búsqueda del que va a ser el cuartel general de la selección española. No está cerrado, en lo que nos trasladan fuentes federativas. Hay de plazo, en concreto, hasta el 9 de enero para definitivamente contestar a la FIFA. Sabes que el organismo que organiza el Mundial facilita a las diferentes federaciones cuarteles generales, y luego tienes dos opciones: elegir uno de ellos o buscarte tú la vida y elegir otro que más te guste. Si eliges uno de la FIFA te sale gratis, si eliges uno por tu cuenta lo tienes que pagar. Lo que nos confirman es que gusta Chicago, pero no está cerrado, se van a visitar más sedes y veremos a ver ahora mismo cuál es el cuartel general.
Perdona un segundo, Miguel, que me voy a Miami porque está Nacho García con un campeón de la MLS. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno. Dame un segundo. Gaby.
Nacho.
Pero no, yo lo sé. Pero...
Nacho García, está trabajando, que le hemos pillado y que está currándose la posibilidad de tener un protagonista. Bueno, estabas diciendo, Miguel.
No, eso, que no es definitivo, que hasta el día 9 de enero la federación no tiene que contestar a la FIFA para designar definitivamente la que va a ser la sede de la federación. Y luego, pues teniendo en cuenta si se es primero o segundo, existe la posibilidad de que España ya vaya montando una sede itinerante, que la primera fase, si al final la elegida es Chicago, pues que España esté ahí concentrado para jugar los 3 primeros partidos y luego ya se irá desplazando en función de si es primera o segunda de grupo a jugar las eliminatorias.
Si pasamos primeros, que es lo que pensamos que vamos a hacer, vamos a jugar todas las eliminatorias a las 9 de la noche, hora española. Todos los partidos a esa hora, que es, yo creo que una gran noticia. Y si pasamos primeros, el camino es, hasta Nueva Jersey es, dos veces en Los Ángeles, 16avos y cuartos, y dos en Dallas, octavos y semifinales. O sea, que sería Atlanta dos partidos, Guadalajara otro partido, y luego otros dos en Los Ángeles, y otros dos en Dallas, y luego la final en New Jersey. O sea,
sí. Y si fuéramos segundos, sería Miami, Atlanta, Kansas City.
Si fuéramos segundo, primero lío, porque seguramente Argentina va a ser primero, y el primer lío es jugar contra Argentina el partido de 16avos de final. Bueno, el partido inaugural es el jueves 11 de junio, que es México-Sudáfrica, a las 9 de la noche, México-Sudáfrica a las 9 de la noche. Bueno, todo esto de España que iremos contando. Chicago es la preferencia. Vamos a ver si termina España yendo a Chicago. Mañana juega el Real Madrid. ¿La noticia que está en saber quién va a ser el lateral derecho o qué?
La principal, ¿no? Porque vuelve a tener fuera de combate otra vez Xabi Alonso después de la lesión de Trent el otro día en San Mamés, tanto al inglés como al capitán, a Dani Carvajal. Solo ha habido un entrenamiento. Me llama la atención que después de la victoria en San Mamés, al final Xabi Alonso concedió dos jornadas libres. Por lo tanto, solo ha habido el entrenamiento de hoy y mañana por la mañana se va a celebrar otro, como suele ser habitual cuando el equipo juega tarde. Mañana vuelve al Bernabéu, seis partidos después, juega a las 9 de la noche y en principio va a ser Raúl Asencio el elegido. Hoy se le han hecho varias preguntas a Alonso si puede volver Valverde a esa posición. Yo creo que en algún partido lo va a hacer. También ha dicho que Militao, que jugó uno con Brasil contra Senegal y lo hizo bien, es otra alternativa. Pero yo creo que mañana Guler, que fue suplente en San Mamés, va a ser titular. Camavinga, recuperado de ese esguince en el tobillo izquierdo, está en la convocatoria, pero yo creo que no va a iniciar. Así que en principio pues el equipo sería Courtois en la portería, Asencio lateral derecho, Carreras lateral izquierdo. Yo creo que Rüdiger y Militao van a repetir como centrales, con Tchouaméni, Guler y Bellingham en el centro del campo. Y si no hay ningún cambio, si no entra Rodrigo, pues al final sería Valverde, Vinicius y Mbappé, esa tripleta ofensiva.
Xabi Alonso sobre Valverde y el lateral derecho.
Es un jugador tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya, evidentemente, pero él es muy generoso. Él tiene ese amor propio y de querer, y ese orgullo de querer ayudar al equipo, al escudo. Representa muy bien los valores del club y por eso siempre es generoso. O sea que poder tenerle es un lujo en nuestro equipo.
Y en el equipo de Giralde, Santi Peón. Hola, Santi, Vigo, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dijo antes de jugar contra el San Andreu, era el partido de Copa, que él estaba pensando en el partido del Madrid en el Bernabéu, que quería ganar. Las pasó canutas contra el San Andreu, como muchos equipos de primera, ¿Y con qué viene al Bernabéu para jugar contra el Madrid?
Bueno, pues esa es seguramente, Corro, la gran duda ahora mismo entre los aficionados del Celta. Saber cómo está a nivel físico el conjunto vigués, que ha acumulado muchos partidos en estas últimas semanas, por aquello de estar vivo en tres competiciones. Como dices, el pasado jueves un partido que, en condiciones normales, la gente hubiese pensado que habría terminado al filo de las 11 de la noche y que se prolongó, penaltis incluidos, frente a un equipo de Segunda Federación que le puso las cosas muy cuesta arriba hasta el filo de las 12. Eso obligó al equipo a pernoctar en la ciudad condal, a regresar a Galicia el día siguiente, tener menos tiempo para trabajar, retrasar todas las sesiones de trabajo y, como digo, todo esto redunda en saber cómo está a nivel físico un equipo que es verdad que al final tuvo que meter Giraldez en Narcisa a la frente al San Andreu a futbolistas que en principio iban a tener pocos minutos en partido de Copa, como Borja Iglesias, como Ferran Jutglà, como Mingueza o como el propio Iago Aspas, que en principio estaban llamados, si no a ser titulares, pero así a ser importantes mañana en el Bernabéu, y que, insisto, veremos cómo reparte Giraldez los minutos, porque empieza el equipo a estar cansado, son muchos viajes, son muchos partidos, y esto lo digo porque evidentemente el Celta, como otros equipos, sin ir más lejos su rival de mañana, no está acostumbrado a estas lides. Así que, más allá de la lesión de Josef Aidó, que no está contando en Liga, y de los futbolistas, sorprende principalmente que Hugo Sotelo, por decisión técnica, no haya viajado hasta la capital de España, pues el resto lo tiene a todos disponibles, pero todo esto, entre comillas, pendiente del estado físico, porque ha reconocido Giraldez que alguno está muy cansado todavía del partido de Copa.
Gracias, Santi. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, chao.
Este sonido de preguntas a Xabi Alonso sobre preferencias entre futbolistas.
Como el otro día le preguntaron con quién se quedaba, si con Iker o con Courtois,
yo le pregunté. Y no respondí, ¿no?
Dijiste que Iker es Iker.
Claro, es que Iker sí. Y que Tibú es Tibú, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero te anticipo la respuesta, si quieres.
Dio a entender un poquito.
O anticipas ya la respuesta.
Dio a entender un poquito que por un 1% se quedaba con Casillas. Dio a entender, o yo entendí. Le quería preguntar con quién se queda, si con Cristiano o con Mbappé.
Hombre, Cristiano es Cristiano y Kylian es Kylian, ¿no? Y bueno, pues están ahí. Los dos son excepcionales. Son jugadores históricos, tanto en el Madrid como en el mundo del fútbol. Tenemos mucha suerte de tener a Cristiano, ¿no? Oye, Cristiano, perdón. A Kylian ahora con nosotros, ya me has liado. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Pero bueno, Cristiano es Cristiano. Y Kylian es Kylian.
Miguelito, tú Cristiano o Mbappé, ¿con quién te quedas?
Yo de momento Cristiano.
De momento Cristiano, ya veremos sí. Luego, ¿no? Si nos cambiamos.
Vamos a ver hasta dónde llega Mbappé, pero 450 goles en el Madrid son palabras mayores.
Por Iker y Courtois ni te pregunto, ¿no?
Uf, ahí cada día,
¿cómo?
Cada día me lo ponen más difícil.
¿Pero cómo? Es que, no, sé. No te creo.
Hombre, como dice Alonso, Iker es Iker, no solo sí. Recuerdas lo que hizo en el Madrid, sino en la selección española. Es muy difícil desbancarle, Courtois no es español, es belga y ahí pierde puntos. Pero hay para dar de Courtois que yo no había visto en mi vida.
Que te hacen borrar.
Pero me quedo con Iker de momento.
Vale, de momento. Bueno, hasta mañana, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego. Chao.
Bucana le va a pegar, ¡gol! ¡Gol de Bucana!
¡Hala!
Le hizo el amago a Niol, con la mirada, en el palo largo y con la zurda la mandó al fondo de la portería de Soria. ¡Golazo de Bucana!
¡Dale, Fran!
¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Otra vez ahora de Gio Micautache!
¡Qué golazo!
¡Balón que ve! Todos abrazar a Luis Junior porque vio cómo corría el 9, le puso un balón goloso para que con tranquilidad la picara por encima de Davinson y Cautache. Villarreal 2, Getafe 0.
De este partido del Villarreal 2, Getafe 0, el Villarreal, recuerden, es tercero, está a un punto del Madrid, está a 5 puntos ahora del Barça, una grandísima temporada. Ha quedado una polémica que es la expulsión de Luis Milla. Gema Santos, hola Gema.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Cuéntanos lo que has contado esta mañana en Tiempo de Juego. ¿Por qué han expulsado a Luis Milla?
Porque le dijo, como contamos en directo durante el programa, como dices, hijo de pu, me podías haber matado. Es la reacción que tuvo Milla. Sí, es la reacción que tuvo Milla ante ese pelotazo que le dio a posta Buchanan a menos de un metro. Y que menos mal que no le ha dado en un ojo, Corro, por ejemplo, o no le ha dado directamente en la frente. Bueno, Luis Milla estaba enfadadísimo, no se explicaba cómo tuvo un compañero de profesión esa reacción y por eso él le insultó. Están enfadadísimos, Corro, en el vestuario del Getafe por la injusticia, por dejar impune esa acción de Buchanan y por expulsar a Milla, por ese diferente rasero con el que sienten que les arbitran a ellos. El propio Bordalás ha definido la acción como una agresión. Dice que si llega a ser al revés, segurísimo que es roja para el Getafe. Y vuelvo a recalcar que Buchanan se ha ido de rositas. Iglesias ha dicho públicamente que los árbitros no son nada dialogantes con ellos, que no les pueden decir nada, que son más unos policías que unos colegiados. Ha dicho incluso que se están cargando el fútbol. Y yo, de fuentes del vestuario, te cuento que están súper indignados, súper cabreados. Sienten que los árbitros, atención a esto, se están acostumbrando a fastidiarles. Bueno, han usado otro término, menos fino, ya me entenderás. Y que no les dejan competir en igualdad.
Eso es lo que piensa en el vestuario del Getafe. Bueno, eso es lo que off the record sabe Gema. On the record, esto es lo que piensan David Soria, Bordalás y Juan Iglesias.
Al final el árbitro se ha hecho el valiente, como siempre hacen con nosotros. Luego bajo en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a pulsarlos, así de claro. Y nosotros, bueno, llega, se hace valiente, te echa una roja, se lleva los aplausos del estadio y nosotros nos vamos jodidos.
Siempre es lo mismo, ¿no? Hemos normalizado ya de alguna manera que las tarjetas sean para el Getafe. La agresión no tiene por qué ser una patada, con un codazo, puede ser con un balonazo. Yo cojo y te tiro la botella esta y es una agresión. Entonces, bueno, pues el chico le podría haber reventado la cara o la nariz. Estoy seguro que si hubiera sido a la inversa, la roja hubiera sido para un jugador del Getafe.
Creo que los árbitros
árbitros deben de ser un poco también jugadores, ¿no? Creo que les falta un poco eso de que a veces tengo la sensación de que parece más la policía que arbitrar un partido de muchos duelos, de muchos piques, y que eso es bueno en el fútbol, ¿sabes? Eso es lo que al final me molesta y nos molesta, creo que no solo a mí, sino a todos los jugadores. Estás muy limitado para poder hablar con otro, para picarle. Son cosas normales, pero creo que nos estamos cargando un poco el fútbol.
Contado queda. Gema, un beso, gracias.
Un beso, Corro.
Sonidos de VAR, este es el del partido Betis-Barcelona, la mano de Bartra que ha terminado en el penalti que transformó Lamine Yamal.
Te recomiendo una revisión para que valores un potencial penalti por mano. En la imagen verás el lanzamiento a portería y cómo Bartra en todo momento lleva el brazo arriba y después de golpearle en la pierna le golpea en el brazo que está ocupando un espacio.
Vale, perfecto. Escúchame, es un tiro. Ahí es punible porque Bartra desde el inicio se está tirando con el brazo para arriba, por lo tanto está ocupando un espacio desde el primer momento. Por lo tanto, aunque haya un rebote en la pierna, sigue siendo punible y es penalti, ¿vale? Penalti sin tarjeta.
Recibido.
Pedro Martín se lleva las manos a la cara. Se autoconvencen ellos mismos en la regla, porque esto es así, tal, tal. Bueno, el Alavés le ha ganado 1-0 a la Real Sociedad.
¡Coge carrera, Boye! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Deportivo Alavés! Acierta la trayectoria, Ramiro. A su izquierda, abajo, marca Boye. Pedro Martín está dándole patadas a las sillas, pero lo pitó Alberola Rojas a instancias del VAR. Marca Boye, Alavés 1, Real Sociedad 0.
Sonido del VAR de la mano de Lustondo en este partido, en el Alavés 1, Real Sociedad 0.
Javier, te recomiendo una revisión por un potencial penalti.
Estáis los dos de acuerdo, ¿no?
Te voy a dejar el punto de contacto del jugador defensor número 6 y tengo otra cámara si necesario. Es el punto de contacto con la mano, te la dejo.
Otra toma, Javi. Sí, es que está muy... Sí, dame otra toma, está muy extendida. Dale para atrás.
Te dejo otra cámara para que veas que le está sujetando ahí. Y la mano está extendida como consecuencia de esa fijación.
Parala ahí, parala. Sí, está... Dale, vale, parala ahí, dame otra cámara. Está muy extendida, sí, es penalti. Está muy extendida.
Es difícil, muy difícil, pero es posible que lo consigamos, ¿eh? Que nos carguemos el fútbol de una manera definitiva. Bueno, mañana hay tres partidos más, aparte del Real Madrid contra el Celta. A las 2 de la tarde, Elche-Girona, con estas noticias de este partido. Cristian Egea, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Este domingo, a las 2 de la tarde, el Elche y el Girona se ven las caras en el Martínez Valero, en un duelo marcado por las sensaciones opuestas que dejó la Copa del Rey. El Elche llega reforzado tras su agónica victoria en la prórroga ante el Quintanar, un triunfo que ha devuelto la confianza al equipo franjiverde. Además, también hay que destacar que tiene buenísimas noticias. Arabia cuenta con toda la plantilla disponible, incluido Dian, que ya ha entrenado con el resto del grupo. Por su parte, el Girona, en cambio, aterriza a tierras ilicitanas, con la moral alta después del empate, pero siendo eliminado de Copa del Rey. Un golpe inesperado para los de Michel. Y a eso se le suma la baja sensible de Unagi, que está sancionado por acumulación de tarjetas tras ver la amarilla frente al Real Madrid.
A las 4 y cuarto hay todo un Valencia-Sevilla que trae estas noticias. Iván Herray, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. El Valencia, que busca dar continuidad a su mejoría en Liga, Corberán cuenta con la única baja de Diakabi y recuperó ya el jueves a Ramazzani. Habrá que ver cómo están las piernas de los futbolistas, que van a disputar 3 partidos en 6 días y jugaron prórroga el jueves en Cartagena. El Sevilla llega tocado tras perder el derbi y necesitado tras 5 derrotas en 6 partidos. La lista de bajas es eterna. Quique Salas, Vargas, Suazo, Juanlu, Nianzú, Marcao, Januzaj e Isaac Romero. Los andaluces hacen noche a 30 kilómetros de Mestalla por la ausencia de plazas hoteleras en la ciudad por la maratón de mañana. Veremos a ver cómo llega la gente, porque la meta cierra a las 3 y el partido empieza a las 4 y cuarto, arbitrado por Cuadra Fernández, con González Fuertes en el VAR.
Y a las 6 y media, un Español Rayo Vallecano, con el Español mirando hacia arriba. Quique Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Si el Español puntúa hoy, va a dormir quinto en la Liga, que no es poco, pero antes deberá solucionar el trance de haber quedado eliminado en Copa. Ha dicho Manolo que el que no lo supere, el jugador que no lo supere, va a tener que dedicarse a criar champiñones. Tiene a toda la plantilla a su disposición, a excepción de Puado. El Rayo, que lleva 4 semanas sin ganar, tiene todavía sancionado a Cis y tiene en duda a Alemão. El partido a las 6:30 en Cornellá lo va a pitar Sánchez Martínez.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al peyot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ayer estaba en Washington contando el sorteo del Mundial y hoy está en Miami contando que el Inter de Miami, el equipo de Busquets, de Alba y de Messi, ha ganado la MLS. Allí estaba Nacho y allí está Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corro.
¿Estás
COPE,
vivo?
COPE
¿estás
USA.
Vivo? ¿Estás vivo
COPE
o no? USA. Porque te he visto ahí que tenías un encontronazo, ¿no?
Sí, hemos tenido ahí un pequeño encontrazo con la propia MLS, pero bueno, no pasa nada, queda todo bien.
Bueno, perfecto. Que se han retirado ganando un título, se han retirado del fútbol dos leyendas del fútbol español, Busquets y Alba.
Del fútbol español y del fútbol mundial, porque aquí sí. También, sí, aquí, bueno, te digo que era la pregunta constante las últimas semanas era ¿por qué no seguís? Porque la verdad es que están los dos muy bien, sobre todo Jordi Alba, físicamente está tremendo, así que bueno, hoy... Pues sí, mejor manera que despedirse con el título, yo creo que no hay ninguna, ¿no? Más allá de que sea un título menor, pero al final es el que estaban jugando, que es el título de la MLS. Y además, fíjate, salen un poquito, se quitan varias espinas, porque esta temporada es una temporada complicada para Inter Miami. Ha estado en la pelea de todos los títulos, incluso recuerdas que en el Mundial de Clubes pasaron en la fase de grupos, que era algo con lo que no se contaba. O sea, es una temporada muy buena, pero les había faltado siempre, en los títulos que hay aquí, ganarlos, ¿no? Bueno, pues hoy finalmente lo han conseguido. Ha sido un partido... Te digo, si hubiera ganado Vancouver no se hubiera extrañado a nadie porque ha hecho un partidazo, pero ha estado muy bien el portero de Inter Miami, Ríos Novo, y luego cuando estaba todo ya para que lo hicieran los canadienses, ha aparecido uno que no sé si te suena de algo, un tal Leo Messi, que se ha inventado dos pases de gol para regalarlos y ahí es donde ha marcado la diferencia el Inter Miami. 47, sigue campeón, su primer título.
47 títulos lleva Messi en su carrera. Es el primero de Inter Miami, que es un equipo muy joven, ¿no?
es el primero de la MLS Cup, de lo que es el título global. Pero acuérdate que la temporada pasada habían ganado lo que aquí llaman la Supporters Shield, que es la liga regular. Aquí hay dos títulos en juego. Uno es la liga regular y luego el título global, que es el que han ganado hoy.
Pero el chulo es este, ¿no? El importante es este, ¿no? ¿O qué?
Sí, este es el importante, pero oficiales para FIFA son los dos, con lo cual esos dos los tienen en el palmarés todos. Y luego acuérdate que también el primer año, nada más llegar Messi, ganaron la League Cup, que es un torneo que hacen aquí en Norteamérica. Así que oficialmente es el tercer título del Inter Miami, de muchos que tienen que ganar, porque al final este club ha crecido muchísimo exponencialmente, no solo con jugadores, también a día de hoy. El club, que esto lo compró un tal David Beckham por un acuerdo de dinero con MLS por 35 millones de dólares, ahora mismo este club dicen que vale más de 500, así que imagínate la inversión que ha hecho nuestro amigo David.
Buen negocio. Muy bien, Nacho, gracias por contarnos esta victoria de Inter Miami y la despedida de dos grandes, dos leyendas del fútbol español y del fútbol mundial, como son Busquets y Jordi Alba. Que les vaya bien en la vida, que ya han jugado bastante. Un abrazo, Nacho, gracias.
Un abrazo enorme, chao, chao.
Un rato para hablar de segunda con algunos de los compañeros que están contando los partidos del día. Hoy solo se han jugado tres partidos: Andorra 1, Almería 2, Huesca 1, Valladolid 4 y Real Sociedad B 0, Sporting de Gijón 1. Está Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Corro, muy buenas.
Después de lo de ayer del Real Oviedo,
sí.
Hoy ha pedido perdón Santi Cazorla, ¿verdad?
Sí, bueno, ha pedido perdón a la gente del Oviedo.
A la afición, sí, a la afición.
Exactamente, por la expulsión, y ha mandado un dardo, un recadito, comparando las expulsiones de ayer, bueno, la expulsión de ayer por la entrada de ayer, ha puesto varios frames y sí. Ha puesto uno de la entrada de Mendy, jugador del Rayo, a Viñas en el Oviedo Rayo, que no fue expulsión y que fue una jugada, digamos, similar. Así que bueno, un poco,
o sea, que está dolido, pidiendo perdón a la gente. Yo lo entiendo. La primera roja gordito directa de su carrera es su segunda expulsión, y además sí, que el equipo está abajo, está penúltimo y le está doliendo. Bueno, está Pablo Barrantes también. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Gorro? Muy buenas.
Ya has asistido al Huesca 1, Valladolid 4. Vaya repaso del Valladolid, ¿no?
Sí, decir que es engañoso el resultado cuando uno gana 1-4 sería engañar a la gente, pero es verdad que en cuanto a disparos, 12-12, 4 a puerta por parte de cada equipo, pero la pegada que tiene el Valladolid hoy ha sido tremenda. Un golazo de Chucky en el minuto 6, lo de Peter Federico es un escándalo. El partidazo que ha hecho en
Le va bien en segunda. Mira que en primera, que estuvo un año pasado en el Getafe, le costó muchísimo. O sea, por eso se ha ido a otro equipo. Pero yo creo que en segunda está sobrado, ¿no? Que para segunda está sobrado. Y falta saber si está para primera, ¿no?
Hoy ha demostrado una suficiencia total en la categoría. Ha manejado el solo, ha marcado dos golazos al primer toque. Vamos, ha liderado al Valladolid. Y en general es lo que siempre hablamos de esta liga. Un Valladolid que, si ahora me preguntas, ¿le meterías arriba? Pues sí, hombre, después del partido de hoy.
A las puertas de la promoción está séptimo, me parece. O sea, que está ahí a las puertas.
Y venía de una racha de muchos partidos sin ganar, ¿eh?
Sí. ¿Qué dices, Acebo? ¿Qué dices?
No, que tiene buenos jugadores. Amazen Diaye, Stipe Biuk, Peter Federico, La Tasa. Son jugadores con pasado en primera todos. Lo que pasa es que le está costando mucho arrancar.
Bueno, está Jordi Folqué también, que ha ganado el Almería hoy en Andorra, 2-1. Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, el Almería no deja pasar la oportunidad. Está ahí como siempre, muy apretado todo. Está empatado el Almería a 32 puntos con el Depor y el Racing, que tienen que jugar mañana, pero siguiendo el camino, ¿no? ¿Qué tal han estado en Andorra?
Sí, sobre todo para quitar la palabra crisis, ¿no? Porque, claro, el Almería llevaba 10 partidos sin perder y resulta que pierde como perdió ese segundo tiempo en Ceuta ante el Huesca, a pesar de que el Almería disparó todo lo habido y por haber, ese empate a cero, y después se perdió en Copa del Rey. Por lo tanto, esa palabra de crisis también, con el tema de Aridane también, querían olvidarla, ¿no? Y hoy, esta mañana, con un partido que ha sido una locura, o sea, ha sido más de 20 remates por cada equipo, o sea, ha sido una auténtica locura el festival ofensivo, pero el Almería con Sergio Arribas hoy, con dos goles, y sobre todo el extraordinario partido que ha hecho Nelson Monte, el central portugués, pues ha llevado esos tres puntos para una Unión Deportiva Almería que hoy el partido ha demostrado quién está arriba, el Almería, y quién está en una crisis, como es el caso de la Andorra, que ha tenido todas las ocasiones, habéis por haber.
Sí, Andorra empezó muy bien, pero ha ido para abajo. Que está mirando la alineación por encima, Aridane no ha jugado, ¿no?
No. A ver, el Aridane, después de lo que ocurrió con ese...
Viajó, pero no estaba en la lista, ¿no?
Yo creo que ha sido un doble castigo. Sí. Primero, el viajar ayer con el equipo, y hoy, a pesar de que Rubio ha dicho después del partido que había jugadores en el banquillo que no podían jugar por molestias físicas, ha sido el descarte y se ha quedado en un palquito en la grada para que todas las cámaras lo enfocasen a Aridane, o sea que ha sido un doble castigo. El no quedarse en Almería, el viajar con sus compañeros, no sé hasta cuándo, pero viajar con sus compañeros y que todos estén en un bloque y Aridane apartado arriba porque han viajado con 24 y Aridane se ha quedado fuera de esa convocatoria.
El Sporting, Pablo, ha ganado en el campo de la Real, que no había ganado nadie.
No, nadie, era inexpugnable. Solo queda Riazor ya como campo invicto, porque Anoeta efectivamente lo ha tomado el Sporting hoy. Ha sido un partido muy cerrado, sin muchas ocasiones, y lo ha decidido un cabezazo de César Gelaver, que de largo ha sido el mejor del partido. Tiene un talento espectacular César Gelaver, que a mí no me extrañaría verlo en Primera División el año que viene. Y para el Sporting es una victoria muy importante, Corro, porque llevaba 4 partidos sin ganar. Es verdad que entre semana ganó en Copa, que eso ya le dio aire, y este partido, esta victoria con el gol de Gelaver. Es verdad que el fútbol no es extraordinario, pero esto también es Segunda División, hay que tenerlo claro, y bueno, es una victoria que da mucho aire. Y por hablar un poco de lo de Almería, Corro, ¿te acuerdas que el otro día hablamos de Arribas?
Sí, y de Arribas, dos. Sí.
Es un espectáculo, Sergio
Arribas. Otro que este sí que está sobrado para segunda.
Está a un nivel de Primera División este chico. Claro,
pero este año sí, este año os lo compro. Él vino con una gran calidad del Castilla, y no sé si por donde venía, cómo venía, él pensaba que con calidad solamente le sobraba, y va a ser que no, hizo buenos números. La temporada pasada a la calidad le unió un intento de liderazgo, pero un equipo que estaba Luis Suárez, pero es que este año es números impresionantes, 9 goles, 5 asistencias, tiene calidad, tiene gol, y además tiene liderazgo y es trabajo. O sea, hoy ha hecho una labor defensiva en un balón en el minuto casi 90, sí. Bajando a defender, demostrando que si es el que tiene más calidad y defiende, el resto tiene que hacer lo mismo, y es la gran diferencia este año de la Almería a la temporada pasada. La temporada pasada era 11 jugadores y este año es un bloque muy difícil de batir, porque los que tienen mucha calidad, como Arribas, trabajan como el que más, y esa es la gran diferencia en esta categoría.
Mañana hay un... Y ojo en Barba también, que lo sufrió Barba... el Huesca la semana pasada, y es otro crack,
otro
clásico, de Primera División.
Clásico de segunda, y que juega
18
primera,
goles entre los dos lleva.
Pero en segunda es que se sale. Oye, mañana hay un Depor Castellón, el líder contra el Castellón, y el segundo en Cádiz contra el Cádiz. ¿Veis ahí problemas para... Bueno, el Cádiz tiene equipo también para la pelea por esta promoción. ¿A quién le veis con más problemas? Al Racing en Cádiz, ¿no?
Yo creo que sí. Es que además el Cádiz es un equipo muy incómodo para el Racing, porque Garitano es un entrenador que prioriza mucho lo defensivo, es un equipo muy rocoso, y yo creo que esos equipos al Racing de José Alberto a veces se le atragantan. Entonces yo quiero ver cómo reacciona el Racing, que es verdad que ha reservado muchos titulares. No jugó Íñigo Vicente, no jugó Andrés Martín, no jugó Villa Libre entre semana en Copa, pero que yo creo que van a tener un hueso importante ahí en Cádiz. Y al Depor, aunque el Castellón me encanta y me parece que enriquece mucho la segunda porque da gusto verlos jugar, yo creo que es muy favorito en Riazor.
Sí, pero todos pensamos que en algún momento, ¿verdad?, el Castellón se caerá de ahí arriba. Sí. Igual es porque tenemos el recuerdo de temporadas pasadas, pero pensamos que se le va a hacer largo. Es verdad que está ahí sexto. Hay para mí 3 equipos y 4, si incluimos a Las Palmas, que están a otra velocidad. Se van a disputar, creo, ya sé que es muy arriesgado a estas alturas y más en Segunda División, pero Depor, Racing, Almería y Las Palmas están... Y no sé si dará tiempo al Valladolid, que tanto le estamos citando hoy, dará para meterse en ese quinteto para mí muy, muy, muy favoritos. Y el sexto para mí sería el Cádiz.
Muy bien. Yo creo que para la Almería son 2 partidos que le vienen perfecto, porque si ganan los 2 primeros, los 2 primeros seguirán estando a 3 puntos, pero el sexto no le recortará a la Almería, o sea que el Almería esta jornada habrá aumentado la distancia. Y si ganan el quinto y el sexto, pues querrá decir que la Almería está con los mismos puntos que el líder. O sea que son 2 partidos que vienen perfectos, pase lo que pase a la Almería.
Mañana los disfrutamos,
Esa quinta, sexta plaza, cuidado, que va a estar muy abierta, que vemos a Granada muy abajo, pero ojo con el Granada.
Sí, yo le digo a Manolo que le da tiempo,
claro,
a llegar.
Cuidadito, que el Pucela va para arriba, cuidado, cuidado.
Que te da tiempo a llegar. Bueno, Folqué, Acebo, Barrantes, gracias por la conversación. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo. Un abrazo.
Chao, chao, amigos. Chao, buenas noches.
Lo que viene ahora es la emocionante Fórmula 1. La última gran prueba se disputa en Abu Dhabi mañana a las 2 de la tarde y hay tres pilotos, Norris, Piastri y Verstappen, que se están jugando el título mundial. Para disfrutarlo y para contarlo está allí Carlos Miquel. Hola, Carlos. Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Buenas madrugadas. Corro aquí las 3:43 de la mañana.
¿Cómo has hecho hoy? Ahora te has levantado un poquito, ¿no? Te has echado una siesta y ahora...
Sí, es realmente lo que se desaconseja para el cuerpo humano, que es dormir a tirones, pues es lo que hago. Duermo un poco y luego vuelvo a dormir otro poco y así estamos. Pero bueno, no pasa nada porque es el último esfuerzo, como quien dice, y bueno, merece la pena vivirlo y disfrutarlo. Y sobre todo, y combatir muchos fantasmas, porque al final 2010 está presente. Abu Dhabi 2010, recordemos que es la última vez que se lucha a tres por un título mundial, que el que llega líder es Fernando Alonso y el que gana el Mundial aquel día es Sebastian Vettel, que era el tercero en discordia. Y bueno, al final, y por un error gravísimo de Ferrari, pero claro, resulta que están en McLaren, el director de comunicación Luca Colajanni estaba en Abu Dhabi 2010 y el jefe del equipo era el ingeniero de Fernando Alonso, Andrea Stella. Uno de los partícipes de que hubiera ese error estratégico que hace que se coloque detrás de Petrov y que Fernando Alonso no pudiera adelantarle. Y hablando con ellos, bueno, primero he saludado a Stella y tiene muchísima tensión porque se juegan mucho. Vienen además de dos errores graves McLaren, error estratégico grave, error también con el tema de la plancha, y luego con el veterano Luca Colajanni, pues igual. Bromea con lo que hacían 2010, ¿no? Que decían, tú sabes que en Italia, no sé si, bueno, el oyente no sé si lo sabe, pero cuando quieres ahuyentar la mala suerte, te tocas la pala. Tocar la pala es, te llevas la mano a tus genitales. Bueno, pues sigue haciendo esa broma. Y la verdad es que hay mucha tensión y hasta me decía Stefano Domenicali, que era el jefe de Ferrari entonces y ahora es el jefe de la Fórmula 1, me decía que ver el hotel de famoso del circuito todavía le trae malos recuerdos. Es decir, mañana va a haber alguien que puede ser que todo sea normal y que Norris, que es el líder, el favorito, recordemos que le vale con acabar en el podio y que tiene 12 de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, puede pasar que todo salga normal y salga bien, pero podría haber otra carambola y mañana va a haber gente que llore de pena por lo que pasa en la pista. Así que ya te digo, son esos momentos que cambian la historia del deporte, como pasó en 2010 y puede pasar mañana.
Bueno, sale primero Verstappen, segundo Norris, tercero Piastri, sale sexto Alonso, decimosegundo Carlos Sainz. Vamos a escuchar la conversación que ha tenido Carlos Miquel con Fernando Alonso, porque hablan también del título mundial. Carlos Miquel con Fernando Alonso.
Bueno, te tengo que dar la enhorabuena porque eres el primer piloto en la historia que le hace un pleno a sus compañeros de equipo en tres décadas distintas. 2008 Piquet, 2018 Van Dorn, 2025 Lance Stroll. Eres el piloto
sorpresa,
eterno.
Sorpresa, sorpresa.
¿Eso quiere decir que no decaes?
No, pero bueno, eso creo que no hace falta que lo diga yo, ¿no? Al final este es un deporte que lo mide el cronómetro, que da igual lo que digas, da igual lo que hagas, el cronómetro va a dictar sentencia. Los resultados son muy relativos porque dependes mucho del coche, pero creo que bueno, hemos tenido muy buenos años, este incluido, siendo uno de los peores en cuanto a resultados, quizás en lo personal uno de los mejores. Imposible de explicar, ni quiero que nadie lo entienda en casa porque no lo van a entender, y es así como tiene que ser, ¿no? Cada uno que se especialice en lo que tiene que especializarse, pero aquí en el paddock seguramente este es uno de los años que más valor ha tenido y que más respetado me siento.
Ahora, viendo el resultado de la parrilla, ¿quién crees que se lleva el gato al agua de la lucha por el título?
No ha cambiado nada, yo creo que el jueves no teníamos favorito claro y ahora después de la crono, si uno estuviese el 12 o algo, creo que ya descartas a uno y se queda la cosa entre dos. Pero claro, estando primero, segundo y tercero, sigue todo tal como estaba, ¿no? Entonces va a ser interesante.
¿Te imaginas, oye, que hay una carambola, que alguien comete un error, se va para atrás y tú estás ahí tercero, cuarto? Y
nosotros hay que explicar a la gente que nosotros no tenemos un coche para hacer podio, tenemos un coche para en este circuito. El ranking que teníamos el jueves cuando hicimos el meeting era, hemos sido novenos o décimo coche en todas las curvas lentas de todo el campeonato, en 24 carreras, como lo demuestran carreras como México y otros circuitos donde solo hay curva lenta. En Abu Dhabi solo hay curva lenta, porque la 2 y la 3, que son las dos curvas rápidas en el primer sector, se hacen a tope, o sea, no son curva. Entonces esperábamos tener un fin de semana muy difícil. Que clasificas sexto, pues bueno, lo coges espectacular, contento, un sábado feliz, pero hemos ido mucho más rápido los sábados que los domingos aquí, así que mañana, si acabamos el 12 o el 13, también sería totalmente normal, ¿no? Y sé que es difícil también de ver.
O sea que Alonso ve abierto el título también.
Sí, sí, él dice que, bueno, que si se hubiera quedado alguno atrás, sí, pero que es que están todavía ahí.
¿Tú a quién ves ganando?
No, hombre, yo creo que gana Lando Norris porque lo tiene bien. Lo que pasa es que no puede cometer ningún error. Al final, un cuarto le manda al garete, también veo ganando la carrera.
Sí, pero
no,
como sale Verstappen primero, Norris segundo, con mantener posición ahí, le vale.
Sí, claro, claro, claro. Con mantener, efectivamente, él tiene que mantener posición como sea. Piastri ha dicho que sí, que tiene que haber una salida limpia, pero que si todo es limpio y todo
imaginas,
es correcto,
¿te imaginas?
Él pierde, claro. ¿Te claro, es que Piastri tendría... Imagínate qué lío, ¿eh?
¿Te imaginas?
Que se chocan los dos.
¿Te imaginas? Sí, sí, madre, sí, sí, sí. O sea, es que no, no, pero ya dijiste ayer que McLaren había dicho que aquí ahora primero Norris y luego Piastri.
Bueno, no exactamente. Es que, vamos a ver, el problema de McLaren es esa irritante obsesión por el buenismo. La historia es la siguiente. Ellos siguen diciendo que hay libertad, salvo que demuestre la pista que no hay más remedio. Entonces, en teoría, tiene libertad para atacar.
Sí,
Piastri.
Bueno, imagínate, se pone Piastri primero, pues le dejan a Piastri que vaya primero y punto.
Claro, entonces le dejan que vaya primero. Sí, entonces, pero en la salida...
Lo que te quiero decir, sí, es que si va en segundo y tercero, que Piastri no se va a poner a adelantar como un loco a Norris, ¿no?
Te digo
ya en un tramo final de la carrera, ¿no?
No eso sí, eso sí. O sea,
la carrera que sean conservadores y pueda ver que va a ganar Norris, ¿no?
A ver, lo que ha dicho Zak Brown es, oye, si resulta que hay uno que va a ganar, o sea, si resulta que si depende de parar un piloto para que no gane Verstappen, lo harán. Y evidentemente el que tiene más condiciones es Piastri. La gran duda es que, no la gran duda, es que Piastri lo que tiene que hacer es meterle el coche a su compañero en la curva 1. Lo siento mucho, salvo que desde el equipo le diga, no puedes hacerlo. Pero lo tiene que intentar, porque es la gran oportunidad de su vida y solo le vale ganar. Es como Verstappen, tiene que ganar sí o sí. Entonces, en el caso de Piastri, necesitaría un sexto del piloto holandés. Entonces, perdón, un sexto de Norris. Y claro, eso es mucho decir. Bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. De luego él tiene que ir con todo, eso sí, les lo ha anunciado. Y luego, de lo de Fernando, el coche no da para mucho, pero es espectacular que esté donde está. Y luego, al final, lo que le preguntaba, lleva un 36-0 con su compañero de equipo, 36 veces seguidas por delante de Lance Stroll. Es una barbaridad. Es decir, no es algo que no han hecho. Esto por lo que le preguntaba Fernando, ni Graham Hill, ni Ayrton Senna o Michael Schumacher, que en tres décadas distintas ha arrasado durante una temporada a sus compañeros de equipo. Y luego de Carlos Sainz decirte que sí, que efectivamente le ha faltado sobre todo, tuvo tráfico en el último intento y bueno, confía en que el ritmo vaya bien y hay un miedo de todos los que van detrás de Alonso, como no tiene ritmo, lo que hace es, lo que importa un bledo, es hacer una cola detrás, van todos despacito, que es algo que puede hacer Verstappen. Cuidado mañana no llegue Verstappen y enguarrine el juego, vaya despacio a posta para que Russell intente adelantar, Leclerc intente adelantar a Lando Norris y vayan hacia adelante. Bueno, pues Fernando Alonso va a intentar hacer una cola para porque él no tiene ritmo, para atacar en el último momento y poder, antes de la parada, que va a haber una parada, poder irse de los demás. Así muy que bien. Vamos a ver, porque yo creo que va a estar muy interesante.
O sea, ¿te suena eso que está sonando de fondo o no?
Pues sí, sí, sí. Dale, dale.
Así tienes un poco la voz que te carraspea un poco por eso, que has ido a ver a Metallica, ¿no?
¡Oh! ¿Cómo tocan, macho? ¡Buah! ¡Madre mía! Buenísimos. Buenísimos. No, estoy impresionado. Sí, he estado en un concierto de Metallica. Han tocado, por supuesto, Master of Muppets.
Sí.
Y bueno, han tocado todos sus clásicos. Y oye, no han perdido nada.
O sea, que te ha puesto nada. La chupita vaquera, ¿no?
Sí, sí, he empezado, he sacado ahí los cuernitos, sí, sí, dando saltos, vamos, 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 nada, impresionante, sí, está muy bien, es que hay unos conciertos en Abu Dhabi espectaculares, estuvo Benson Boone el otro día, Katy Perry, bueno, pues Metallica que ha llenado y evidentemente que sigue teniendo, o sea, tiene un
guitarrista
Metallica.
¿No?
Sí, sí, va mucha gente, va mucha gente. Va a estar lleno mañana.
Bueno, disfruta del momento. Carpe diem.
Además pega con la Fórmula 1 y con la caña de la abuela que va a haber mañana.
Efectivamente. Caña, mañana mucha caña. Un abrazo, Carlos.
Abrazo fuerte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora cuarto de cochinillo lechal preasado por 24,99 y paté con cebolla caramelizada por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Vamos a casa de Parra, a ver qué está viendo. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Master of Puppets, la que tocaba Eddie Manson en Stranger Things encima del camión.
Te hubiera molado estar con Metallica ahí, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¿qué estás viendo?
Está pegándose un homenaje bonito Jordi Fernández y sus Nets. Están jugando contra los Pelicans, que pasan por ser el peor equipo de la liga, y le van ganando por 20 en el último cuarto. Hay partidos hoy que podrían ser muy chulos, pero es que es un drama la NBA a día de hoy. En los Hawks no juega Porzingis. Los Warriors, que visitan Cleveland, sería un partidazo, no juega ni Curry ni Jimmy Butler. Los Bucks, que visitan Detroit, que sería un partidazo, no juega ante Antetokounmpo, que por cierto hoy cumple 31 años. En Miami no juega Tyler Herro. Es la tónica general de la liga. Demasiada lesión de estrella que desluce mucho los partidos en esta altura de temporada regular. Llamativo, está volviendo Doncic a Estados Unidos supuestamente para poder jugar mañana en Filadelfia. Se ausentó del equipo porque dio a luz su mujer a su segunda hija el otro día y se fue a Eslovenia para asistir al parto. Y se supone que, entiendo que volverá a Nueva York y de ahí se cogerá un vuelo privado a Filadelfia para jugar mañana con los Lakers. Unos Lakers que ayer perdieron de paliza en Boston en un encuentro en el que no estuvo Doncic y tampoco estuvo LeBron, pues lo dicho. Es la clave general de esa altura de temporada, demasiada lesión que desluce la competición.
O sea, que Doncic quiere que sus hijos, por lo menos esta última, sean eslovenos en vez de americanos, ¿no?
Yo creo que los dos han nacido allí.
Que son eslovenos, ¿no?
Yo creo que sí.
Prefiere. Bueno.
Las dos, que son niñas.
Las dos niñas, muy bien. ¿Que algún nombre propio, de aparte de todo esto que me has contado, de qué se habla en la NBA? ¿Cuál es el tema?
No, los Thunder que están, que no paran. Llevan 22 victorias en 23 partidos, 14 consecutivas, y no tiene mucha pinta de que nadie le pueda poner el cascabel a este gato. O sea, muestran una superioridad contra la mayoría de los rivales muy llamativa. Llamativo también que los Lakers, pese a perder en Boston, se mantienen terceros en el oeste. Y luego Jokic, que va encadenando exhibición tras exhibición, es el máximo favorito al MVP, por mucho que si hay Gilgeous Alexander, también está haciendo una temporada descomunal con los Thunder, pero es que Jokic es el muy mejor.
Sí.
O sea, es el muy mejor, es el más mejor. Es muy bueno y es el número uno del mundo, sin ninguna duda. Sale a exhibición por noche.
Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Un abrazo.
De la NFL, Daniel Asenjo, buenas noches, ¿qué contamos?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues lo primero, un dato que es un récord histórico, porque hace una semana en Acción de Gracias, el jueves, el último de noviembre, se batió un récord de audiencia con el Dallas Kansas City Chiefs. 57,2 millones vieron ese partido, que es el partido más visto de la historia en Estados Unidos de la NFL en temporada regular. Y te cuento que estamos en la semana 14-18, que esto se está acabando, que queda muy poquito y que es una semana, es un fin de semana muy importante para la lucha por el playoff, porque hay hasta 5 partidos que pueden decantar la balanza para uno y otro equipo. Pero te voy a destacar uno, que es el que se juega la madrugada del domingo al lunes a las 2 de la mañana entre los Houston Texans y los Kansas City Chiefs de Mahomes. Te cuento, si los Chiefs ganan el partido tienen un 59% de opciones de meterse en playoff, pero si pierden contra Houston solo tendrán un 15% de opciones de estar en el playoff los Kansas City Chiefs de Mahomes. Así que semana importante para Mahomes y su equipo.
Tú, de los que sacaron, que estaban ayer en el sorteo, que estaba Shaquille O'Neal, Tom Brady y Gretzky, el de NFL, no sé, no me acuerdo, el NHL, y no me acuerdo quién estaba de béisbol, ¿quién es el más grande?
Estaba Aaron Judge, estaba
sí,
de...
Sí, pero ¿quién es el más grande?
De todos los que estaban, Tom Brady, sin duda. O sea, es una persona que tiene más anillos que cualquier equipo de la NFL.
Gracias, Dani. ¡Nos vamos!
Defiende su historia,
bien. Bueno, hasta aquí las historias de hoy en el Tiempo de Juego. Mañana habrá más. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.